Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que en este sábado 6 de agosto buscan noticias. Han arrancado los Juegos Olímpicos de Río, mientras que el incendio forestal que desde el miércoles afecta a La Palma ha llegado esta noche a las cumbres de la dorsal que separa la vertiente occidental donde comenzó de la oriental. Ya han entrado en el municipio de Villa de Mazo. Unas 2.500 personas han tenido que abandonar sus casas en distintos barrios del Paso y Fuencaliente ante la progresión del fuego. Dentro de unos minutos, cuando amanezca, volverán a trabajar los 12 helicópteros e hidroaviones movilizados para combatir el fuego. La ministra García Tejerina se desplazaba ayer hasta la isla.
Lo que los técnicos nos dicen es que si somos capaces de controlar el incendio, que no pase a la ladera este y que no avance por el sur, pues son unas buenas noticias para poco a poco ir controlando que no está controlado el incendio. Bueno.
Y esto es lo que se oía hace pocos minutos en el estadio de Maracaná de Río.
Declaro abiertos los Juegos Olímpicos del Río, celebrando la 31ª Olimpíada de la Era Moderna.
Este era el momento en el que el presidente de Brasil, Temer, declaraba inaugurados los Juegos Olímpicos. Son los primeros Juegos Olímpicos de Sudamérica, en una larga ceremonia que empezó bien, pero que luego ha ido decayendo. Una defensa la que se ha hecho en esa inauguración del medio ambiente y de la igualdad social. En torno a las 2:30 hora española de la mañana desfilaba nuestra delegación. España ha salido en el puesto 68 entre Eslovenia y los Estados Federados de Micronesia. Un Rafa Nadal eufórico, emocionado y sonriente ha encabezado la delegación española, el equipo español, con una vistosa bandera rojigualda. Después Nadal hablaba con nuestros compañeros de deportes.
Feliz de estar aquí, ¿sí? Para mí un premio a toda una carrera de esfuerzo también, y bueno, al final representar a tu país en las Olimpiadas es algo único, ¿no? Y encima como abanderado, pues es algo que me hace mucha ilusión.
Ya hoy mismo España tiene opciones en natación y en ciclismo. Vamos a tener mucho deporte, muchos Juegos Olímpicos aquí en la cadena COPE en los próximos 16 días. Hay desplazado un equipo de profesionales, nuestros compañeros de deportes, que les van a contar hasta el mínimo detalle de estos Juegos Olímpicos. El deporte olímpico, a pesar de todos sus límites, tiene la ventaja de ser un lenguaje universal, algo que es precisamente lo más cuestionado en este mundo globalizado del siglo XXI, paradójicamente. Cuanta más globalización hay, esta globalización sobre todo económica, más nos separamos. No sé qué hemos hecho con la globalización, que en vez de estar más unidos, estamos más separados. En este mundo de comienzos del siglo XXI, crecen, se desarrollan, explotan las reacciones nacionalistas y violentas ante la globalización, y expresiones de ese rechazo violento de la globalización, pues es el terrorismo, el nacionalismo que se produce en el mundo de mayoría musulmana, en el mundo hindú, pero también en Occidente, donde tenemos xenofobia, tenemos nacionalismo. Bueno, no es más que echar un vistazo a la campaña electoral de los Estados Unidos, a lo que está sucediendo en Europa. Este es el contexto en el que se celebran, como digo, estos Juegos Olímpicos de Río, los primeros de Sudamérica, y el deporte pues tiene esa ventaja, que frente a esa globalización que ha desarrollado el nacionalismo, al menos el deporte tiene la ventaja de ofrecernos un lenguaje universal que entendemos todos. Echa uno la vista atrás y se sorprende de cómo ha cambiado el mundo en estos últimos 4 años. Recordarán que los Juegos de 2012 fueron los Juegos de Londres. Y si uno compara la inauguración que ha tenido lugar esta madrugada en Maracaná con la de Londres, las diferencias saltan a la vista. La inauguración de Londres con un presupuesto mucho más grande, como es lógico, que la de Brasil, porque Londres, el Reino Unido, tiene más presupuesto que Brasil, pero también denota la diferencia entre una inauguración y otra, el estado de ánimo del planeta, probablemente. La inauguración de los Juegos de Londres estuvieron llenas de referencias musicales, de orgullo por el Sistema Nacional de Salud y de muchas otras cosas, como la historia de la Revolución Industrial, la historia del Imperio Británico. Recordarán aquella inauguración. La inauguración de esta madrugada en Maracaná ha sido diferente, con otro tono. Se ha reivindicado el valor del medio ambiente, de la igualdad social, pero no tenía claro el optimismo de hace 4 años, cuando parecía que empezábamos a dejar atrás la crisis. Los propios británicos no podrían hacer hoy una inauguración como la que hicieron hace 4 años, porque acaban de votar por el Brexit y están sumidos en una crisis de identidad bárbara. Brasil mismo cuando tuvo noticia de que por fin conseguía los Juegos en 2007, pues era un país optimista, era un país sexy, era un país con un mestizaje social y que le da una potencia que parecía que iba a comerse el mundo. Ahora, sin embargo, la inauguración de los Juegos en el Estadio Maracaná se ha producido cuando Brasil está sumido en una profunda crisis política y económica. Tanto es así que, en realidad, estos son los Juegos en los que no hay un rostro claro, es decir, Dilma Rousseff está sometida al impeachment, un impeachment que será definitivo seguramente a finales de agosto, y el presidente de Temer pues prácticamente se ha escondido en la inauguración por temor a ser abucheado. Aquel Brasil optimista, lleno de fuerza, lleno de confianza en el futuro, es un Brasil ahora muy dividido, un Brasil en el que la nueva clase media está muy descontenta. Se han conseguido grandes logros porque se ha conseguido superar en muchas partes de la población el nivel de pobreza, pero eso no ha dado sosiego al país. Ya digo que los Juegos en gran medida son un termómetro, una referencia de la situación del mundo, y podemos encontrar también algunos símbolos de lo sucedido esta madrugada en Maracaná, de lo que sucede en el mundo, ¿no? La bandera de Estados Unidos ha sido portada hace unas horas por Michel Phelps, uno de los que puede ser protagonista de estos Juegos, que llega a Río después de atravesar una profunda crisis existencial y de superar alguna adicción. Bueno, también es una metáfora de cómo está el que en principio es el líder mundial, Estados Unidos, un liderazgo pues con una profunda crisis. Michel Phelps quizás sea una metáfora de la situación en la que está Estados Unidos, sumido en una campaña electoral que ha provocado una auténtica división, con Trump haciendo barbaridades y diciendo barbaridades, con un liderazgo lleno de perplejidad, en el que ya no es, digamos, el referente mundial, porque el mundo está muy dividido, es muy multipolar, 4 años después de Londres. Los Estados Unidos de Phelps sufren una profunda crisis de identidad, con un candidato a las presidenciales que es xenófobo y que anima a Rusia a boicotear la candidatura demócrata de Hillary Clinton. Y también es un termómetro lo que ha sucedido con la delegación rusa en los Juegos, de lo que ocurre en el mundo, de ese protagonismo imperial nuevo que busca Rusia. Ya saben que el culebrón de los deportistas rusos ha dominado buena parte de los días previos. La noche del jueves, 24 horas antes de la inauguración, el COI anunció que serían definitivamente 271 los deportistas rusos que habían superado sus filtros antidopaje. El presidente Putin ha hecho de la participación de sus deportistas sobre los que pesaba la sospecha de dopaje pues un nuevo casus belli. Putin busca en todos los escenarios, también en los Juegos Olímpicos, protagonismo. Es el nuevo nacionalismo, uno de los viejos imperios que vuelve a reclamar protagonismo y que hace todo lo posible. Bueno, pues para en este mundo sin un centro claro conseguir influencia. Ya digo que se puede entender, se puede ver en este arranque de los Juegos un cierto retrato de cómo está el mundo, ¿no? Es un mundo multipolar, desconcertado, que seguirá con atención estos Juegos y que quizá encuentre en el deporte una universalidad que desde luego la globalización económica, porque la globalización que tenemos es económica, no ha generado. Ya digo que esta globalización económica ha provocado reacciones contrarias y ha hecho que haya más nacionalismo, más particularismo en este mundo de comienzos del siglo XXI. Y viniendo a nuestro país, estamos pendientes, aquí estamos, sin vacaciones, como los políticos, pendientes de si hay o no hay gobierno, de si avanzan o no avanzan las negociaciones para la investidura. Algo se mueve, parece ser, dentro del PSOE. Para saber lo que está pasando, hay que saber que se niega. Y ahí ha sido muy importante lo que hace unas horas ha dicho Antonio Hernando, como saben, el portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, que ayer compareció en Almería en una comparecencia que no estaba prevista. ¿Qué es lo que provocó esa comparecencia? Pues que las cosas se están moviendo en el PSOE. Felipe González pidió hace unos días que el PSOE se abstuviese, después llegó Zapatero, que dijo que había que abrir un periodo de reflexión, eso en lenguaje zapateril, que ya nos costó mucho trabajo descifrarlo, pero ya sabemos descifrarlo después de sus 8 años de gobierno. En lenguaje zapateril, pedir un periodo de reflexión significa que Zapatero también está pidiendo que el PSOE se abstenga. Y luego, claro, hay otros líderes que también lo reclaman, por ejemplo, el líder de los socialistas aragoneses y el presidente del gobierno regional, Javier Lambán, que se ha mostrado a favor de abrir un debate interno. Con lo cual, digamos que hay presiones de socialistas insignes, de varones, que quieren cambiar de posición, que quieren empezar a hablar de la abstención. También Alfonso Guerra, ayer, desde su artículo en la revista Tiempo, defendía la abstención. Dice Guerra que el único modo de salir de del atasco es esa abstención del PSOE. Hernando ayer intentaba cerrar unas filas que no están nada aprietas.
De nosotros ya sabe lo que tiene que saber. Lo sabe él y lo saben todos los dirigentes de su partido y también saben, o deberían saber, que a los socialistas no nos van a quebrar y que no vamos a cambiar de opinión.
Bueno, pues ya lo ven. Esta es declaración de Hernando. Viene a intentar parar cómo en el PSOE avanza la posibilidad de la abstención. Ayer Javier Maroto, vicesecretario de los Populares, admitía la posibilidad de una investidura después de las elecciones vascas y gallegas a finales de septiembre, con lo cual también algo se mueve en el Partido Popular, que ya parece que es menos intransigente al establecer la investidura pronto, durante el mes de agosto o a comienzos de septiembre. Ahora ya en el PP parece que están dispuestos a otra cosa. Hay que tener en cuenta que tenemos ya elecciones vascas y gallegas para finales de septiembre. El presupuesto tiene que estar a finales, a mitad de octubre, en manos de las autoridades europeas. Claro, va a ser complicado cuadrar, ¿no? Si al final la investidura, si es que hay investidura, es después de las elecciones autonómicas, el calendario está muy ajustado. Lo que pasa es que, aunque se muestra flexible el PP con el calendario, algo más flexible de lo que era hasta ahora, sigue presionando, ¿eh? Sigue presionando la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santa María. A pesar de esa presión, ayer decía que es más importante que se llegue a la fecha del acuerdo que no a la fecha de la investidura. Quiero decir que que no hay prisa para poner la fecha de investidura, lo que sí hay prisa es para intentar cerrar el acuerdo. Bueno, eso parece, estos son solo indicios, refleja una posición más flexible del gobierno con la investidura, que es lógico, porque si no hay acuerdo y si necesita más tiempo, pues habrá que tener más tiempo. Repito que el gobierno sigue presionando con el calendario, porque a mitad de octubre tienen que estar los presupuestos en Bruselas. Eso significa que tienen que estar aprobado el proyecto. Y el gobierno en funciones, eso está claro. El gobierno en funciones no puede aprobar un proyecto de presupuesto. Ahora la discusión está en si el gobierno en funciones puede o no aprobar el techo de gasto, que es el primer paso para el presupuesto. El gobierno dice que no. El gobierno dice que no porque quiere meter presión. Pero se le ve, un poquito más blandito. Soraya Sáenz de Santa María.
No busquemos, vayamos por derecho. Ir por derecho es formar un gobierno y aprobar con plena capacidad techos de gasto y presupuestos generales del Estado.
Bueno, pues eso es lo que decía ayer Soraya Sáenz de Santa María, que decía que mejor primero el gobierno y después el techo de gasto. Ya digo que difícilmente va a caber eso en el calendario. En realidad, la ley actual, la ley del gobierno, prohíbe que el gobierno en funciones apruebe el proyecto de presupuestos, pero no prohíbe aprobar el techo de gasto. El PP juega con esa baza. Y el PSOE le quiere empujar al PP a aprobar el techo de gasto. ¿Por qué? Porque del techo de gasto y de que se den pasos hacia el presupuesto depende que cambie el objetivo de déficit de las comunidades autónomas. Si no cambia el objetivo de déficit de las comunidades autónomas, muchas de ellas gobernadas por el PSOE, tendrán un presupuesto y un techo de gasto aplazado. O un techo de gasto y un presupuesto aplazado. Si tienen un techo de gasto y un presupuesto aplazado, tienen un objetivo de déficit menos flexible. Por eso hay un tira y afloja entre el PSOE y el PP. Y Ciudadanos, que se muestra dispuesto, ya saben, después de la entrevista entre Rivera y Rajoy, a negociar el techo de gasto. Y que no, no se muestra intransigente en el rechazo a aprobar el techo de gasto antes de que haya gobierno. Vamos a ver, por decirlo claro, se puede aprobar el techo de gasto sin que haya gobierno. De hecho, Ciudadanos y el PP ya se están intercambiando papeles sobre este asunto. Y no estaría mal que llegasen a un principio de acuerdo sobre el techo de gasto incluso antes de llegar a un mejor acuerdo para la investidura. Es decir, podrían ponerse de acuerdo en el techo de gasto, intentar que se aprobase, y luego ya Ciudadanos podría, mientras se desarrollan estos trabajos para llegar a un acuerdo, después ya Ciudadanos podría pasar de la abstención al sí, que eso sería ya lo definitivo. Si dentro del PSOE ahora empiezan a haber voces autorizadas que reclaman la abstención, si Ciudadanos pasa de la abstención al sí, pues hombre, estaremos muchísimo más cerca de una investidura, y no está mal que eso se vaya preparando con una negociación con el techo de gasto, incluso con una aprobación del techo de gasto. Después de la reunión entre Rajoy y Rivera del miércoles, parece que se acercan posiciones. Rajoy y Rivera se ven la semana que viene. Todavía no hay fecha para esa reunión. Ayer Soraya de Santa María se mostraba partidaria de seguir reformando la administración para ahorrar más dinero, algo que está entre las prioridades de Ciudadanos, es decir, acercamiento entre el PP y Ciudadanos a cuenta de la reforma de la administración, por ejemplo, a cuenta de las diputaciones provinciales. Ya saben ustedes que Ciudadanos pide la supresión de las diputaciones provinciales. Bueno, el PP dice que se estudie el asunto.
Pues yo creo que podemos trabajar y trabajar muy bien, entre otras cuestiones porque la administración tiene grandes expertos en eso, que son sus propios servidores públicos.
Pues muy bien, que se pongan a eso. Que PP y Ciudadanos siguen acercando posiciones en el techo de gasto, en la reforma de la administración. El PP y Ciudadanos tienen mucha materia sobre la que negociar. Y todo eso lentamente puede ir madurando. Bueno, pues lo que podría ser el germen, hay que ir hablando así, de la investidura. Si el PP y Ciudadanos se acercan al PSOE, le va a resultar muchísimo más difícil seguir en el no. Y pueden acercarse en la cuestión económica, en el techo de gasto. Pueden acercarse en muchas otras cosas. El documento que Rajoy entregó a Rivera, por ejemplo, no incluía la reforma constitucional, no incluía el desbloqueo de las listas electorales, no incluía una reforma integral del sistema tributario o la suspensión de concejales y parlamentarios a los que se les abra el juicio oral, que eso sí lo reclama Ciudadanos. Y todo eso es materia y terreno sobre el que Ciudadanos y el PP pueden negociar. Y así, ya digo, se puede ir madurando un acercamiento. La cosa se mueve, como les digo, y prueba de ello es que ayer Errejón, el portavoz de Podemos en el Congreso, le pedía a Pedro Sánchez que resistiera las fuertes presiones de dentro y de fuera del PSOE para mantener el no a la investidura. Claro, Podemos ya tiene bastante con hacer frente a los escándalos y a la debilidad que sufre. Es decir, hoy el diario El Mundo cuenta que Podemos está absolutamente paralizado en el Congreso de los Diputados. La formación morada no ha presentado ninguna iniciativa en 17 días, mientras que el PSOE acumula 118. Los de Podemos llegaron a la política con el propósito de hacer política bonita y tienen los mismos problemas que todos, y no mayores problemas. Cuatro miembros del círculo joven de Podemos en Madrid están acusados por sus compañeras de ese círculo de agresión sexual. Esto es lo que parece que ha pasado en uno de los círculos de Podemos. Ayer Errejón, el Congreso, se refería a este asunto y aseguraba que estos hechos son una dinámica habitual en distintos ámbitos de la sociedad española y que, por desgracia, Podemos no es un refugio.
Es un hecho extremadamente grave. Por desgracia, Podemos no es un refugio dentro del cual no entren dinámicas que se dan en toda la sociedad española. Pero eso no es una excusa. Nosotros vamos a trabajar con todo el rigor, pero con toda la dureza, en determinar qué ha sucedido. Si eso fuera así, vamos a actuar con toda la dureza.
Claro que no, Errejón. Claro que no es una excusa. Las agresiones sexuales no se pueden calificar como una dinámica habitual. Son un delito. Es un delito frecuente, pero eso no permite justificar nada. Este es el problema de los moralistas en política o en cualquier ámbito de la vida, que llegan con grandes discursos de pureza que luego no se sostiene, que no tienen esa pureza que predican, y después la caída siempre es peor, la caída de los moralistas que no tienen realismo sobre la condición humana, pues es estrepitosa, y llega la doble moral y llega... pues esto es lo que está sufriendo en este momento Podemos. Ayer uno de los diputados de Unidos Podemos por Jaén montó el número en el Congreso. Estamos hablando del conocido diputado Diego Cañamero, que acudió al Congreso para presentar una renuncia al aforamiento, algo que es absolutamente inútil porque legalmente no puede renunciar a su aforamiento. Cañamero, en una rueda de prensa muy particular, algunas fuentes dicen que había metido gente de su equipo para que actuara como periodistas. Cañamero no quiso responder a las informaciones publicadas por ABC, le preguntaron por ellas. Informaciones que apuntan a que durante su periodo como alcalde de El Coronil utilizó fondos municipales para construir una casa cortijo de la que disfrutó su familia. Eso sí, Cañamero defendió un PER en Andalucía sin peonadas.
El PER en Andalucía, en Extremadura. Y vamos a plantear la eliminación del requisito de las peonadas para que la gente tenga ese derecho y no dependa del empresario y de ningún alcalde. Ni de alcalde ni de empresario. Es un derecho que tienen que tener los trabajadores del campo porque han sufrido una reconversión salvaje.
Bueno, pues esto es una auténtica aberración. Vamos a ver, las ayudas sociales son absolutamente necesarias cuando la gente tiene problemas. Bueno, para eso está el Estado, para ayudar, para intentar compensar la desigualdad. Pero la cultura del subsidio, que defiende Cañamero, además de ser una injusticia, es la destrucción de un pueblo. El subsidio es... la cultura del subsidio, no el subsidio es necesario. Pero esta cultura del subsidio que defiende Cañamero es la sopa boba del poder que quiere tener sometido a un pueblo. Esto es lo que está defendiendo Cañamero. La cultura del subsidio destruye la dignidad de la persona. Es un instrumento perverso de un poder siempre dispuesto a apoderarse de tu libertad a cambio del subsidio. Habrá quien no pueda ganarse el pan con el sudor de su frente. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero trabajar no es una condena, que es lo que viene a decir la cultura del subsidio. Ya digo que la cultura del subsidio es la dormidera del pueblo que utiliza un poder que quiere entontecer. Yo te doy a ti unos duros para que malviva, porque en realidad con el subsidio se malvive, y te tengo controlado, te tengo sometido y a mí me votas. Eso es lo que está defendiendo Cañamero. Son las 6:25, una hora menos en Canarias. Han sucedido más cosas que les contamos con la ayuda de Elena Pérez y Javier Martínez. 13 muertos en un incendio en un pub francés.
En la localidad de Rouen, en Normandía, el local Le Cub Libre ha ardido por culpa de lo que parece una explosión accidental mientras se celebraba una fiesta de cumpleaños privada. Otras 6 personas están heridas de gravedad.
Grave accidente en Málaga.
Un turismo chocaba con un autobús en la A357. Una persona ha muerto y 17 están heridas, 3 de ellas en estado grave.
Un año del doble asesinato de Cuenca.
Los familiares de las víctimas rendirán homenaje esta tarde a Marina y a Laura. El presunto asesino, Sergio Morate, sigue en prisión preventiva y a la espera de que se fije la fecha del juicio.
Niega la libertad provisional a Pablo Ibar.
La familia había solicitado la salida bajo fianza tras la anulación de su condena a muerte. Ibar lleva 22 años preso en Estados Unidos, acusado de un triple asesinato.
Sube el gasto en turismo.
Los extranjeros que visitaron nuestro país en junio se dejaron 32.000 millones de euros, un 8,2% más que en el mismo mes de 2015.
260.000 refugiados cruzan el Mediterráneo en lo que va de año.
Más de 3.000 han muerto tratando de llegar a las costas europeas huyendo de la guerra. El número solo supone la cuarta parte de los que cruzaron en 2015.
Antonio Guterres, favorito para dirigir la ONU.
El ex primer ministro portugués es el candidato mejor situado para suceder a Ban Ki-moon, cuyo mandato finaliza el próximo 31 de diciembre.
La Madre Teresa será canonizada el 4 de septiembre.
La ceremonia se celebrará en la Plaza de San Pedro del Vaticano, coincidiendo con el 19 aniversario de su muerte.
Las estrellas de Madrid y Atleti, candidatos a mejor jugador de Europa.
Cristiano Ronaldo, Gareth Bale y Antoine Griezmann son los 3 nominados a mejor jugador de la temporada por la UEFA. Además, el Villarreal ya conoce a su rival en la previa de la Champions. Será el Mónaco sin Radamel Falcao, que se ha lesionado.
Continúan las altas temperaturas en toda España, en la Palacios.
Sí, calor y más calor es lo que vamos a seguir teniendo este fin de semana, especialmente en las Islas Canarias, donde preocupa el viento, que durante esta madrugada va a seguir soplando con algo de fuerza. En el resto del país, cielos despejados, sol como protagonista y día de playa, piscina y de evitar el sol en las horas centrales del día. Eso sí, no se pueden descartar tampoco alguna lluvia muy débil y dispersa en el Cantábrico, en el interior de Cataluña y en zonas del Estrecho.
Playa y piscina para todo el mundo, pero para Ana Palacios, que tiene que hacer aquí información. Pausa para la publicidad. Seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana. ¿Cuánto me queda?
COPE. Estar informado.
Hola, mi nombre es Georgina Oliva. Soy jugadora internacional de hockey hierba. Escucha los Juegos Olímpicos en COPE.
Vive un verano olímpico en COPE. Buenos días. La combinación ganadora en el sorteo del Eurojackpot celebrado ayer ha sido
5, 11, 12, 30, 40, soles 2 y 5.
Eurojackpot, la nueva loto de Europa. Pídeselo a tu vendedor habitual de la 11. También en estancos, kioscos, gasolineras y demás establecimientos autorizados. Recuerda, todas las semanas hay potes millonarios. Buenos días y buena suerte.
Ya me han dicho cuánto me queda, así que podemos contar los detalles del incendio forestal de La Palma. Antonio Herrero.
El fuego que asola la isla de La Palma desde hace 3 días parece que comienza a remitir, ya que el Frente Norte ha conseguido ser perimetrado. La colaboración entre las administraciones está resultando clave para evitar que el incendio, que ha asolado más de 3.600 hectáreas de la isla, continúe. El fuego está ahora a poco más de un kilómetro del núcleo de Los Canarios, en el municipio de Fuencaliente. Las llamas han obligado a desalojar a más de 2.500 vecinos, aunque no se descarta que este número aumente. Y según la ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, presente en la zona, el viento está ayudando que el fuego no se expanda, aunque aún las temperaturas superan los 30 grados. A lo largo de la noche, los cerca de 350 efectivos se han dedicado a controlar las llamas y se espera que a lo largo de esta mañana se vayan sumando los distintos medios aéreos.
Vamos a contarles con detalle cómo está ese incendio. Parece que se ha continuado extendiendo a lo largo de la noche y luego conectaremos con la isla de La Palma para saber los detalles. Las labores de extinción se van a reanudar tan pronto como amanezca. Las 6:30 y las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano, sábado además de agosto, buscan noticias. Vamos a actualizar la información con la lluvia de David Fernández. Inaugurados los Juegos de Río.
El exmaratoniano Vanderlei de Lima ha sido el encargado de encender el pebetero. La ceremonia, marcada por la música brasileña y la ecología, ha dado el pistoletazo de salida a los que serán los primeros Juegos Olímpicos en Sudamérica. El presidente de Brasil, Michel Temer, anunciaba así el inicio de la competición.
Declaro abertos los Juegos Olímpicos do Rio, celebrando la 31ª Olimpíada de la Era Moderna.
13 muertos al incendiarse un bar en la ciudad francesa de Rouen.
Los bomberos tardaron unos 30 minutos en controlar un incendio originado en el sótano del bar. Los servicios de emergencia recuperaron 13 cadáveres en el interior del local y rescataron a 6 personas en estado grave. Las víctimas de entre 18 y 25 años aún no han sido identificadas. La policía francesa ha interrogado a 11 testigos que se encontraban en el lugar. Las autoridades galas creen que el incendio pudo ser originado de manera accidental.
El incendio en la isla de Palma ya afecta a 3 municipios.
Durante la noche se ha extendido a las cumbres de la dorsal que separa la vertiente occidental de la oriental de la isla. El fuego ya ha afectado a los municipios de El Paso, Fuencaliente y en las últimas horas al territorio de la Villa de Mazo. La ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, ha destacado el gran despliegue realizado por los servicios de antiincendio.
Yo creo que esta es la vez que más medios aéreos el gobierno ha tenido que destinar a un incendio en las Islas Canarias y pedirle a toda la población que por favor extreme la precaución.
350 efectivos de tierra continúan luchando por sofocar las llamas en un incendio que ya ha afectado a más de 2.500 personas.
Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Pero no al sol, ni hablar.
En la tarde ya estamos pensando en cómo hacerte reír la próxima temporada.
Es que tenemos dinero.
Que ya fuiste tú ya y sabiendo que ahí había mucho mono.
Ay, el doblaje lo hizo la de No Recursos Humanos.
Sí.
¿Cómo te puedes enamorar? ¿Por qué?
¿Cómo?
De Hollande. ¿Por qué?
¿Por qué?
¿Por qué?
A partir del 1 de septiembre las carcajadas serán mayores y también te seguiremos contando historias sorprendentes.
Te lo vas a perder.
De lunes a viernes, de 3 a 7, La Tarde con Ángel Expósito.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta semana hemos sabido que el verano de 2015 fue el más caluroso desde la segunda mitad del siglo XIX. Al menos eso es lo que dice el informe anual del estado del clima que prepara la Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, NOAA, por sus siglas en inglés. Jorge Lucina, colaborador de la cadena COPE, catedrático de geografía, nos va a dar claves de qué está pasando con el clima. Jorge, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días a vosotros.
Antes de 2015, vamos a hablar de ese verano, un segundito.
Sí.
Tenemos la sensación de que está siendo más suave. ¿Es cierto? O sea, ¿estamos teniendo un verano más suave que...?
Sí, sí, es cierto y los datos nos lo están confirmando. Estamos en, según las zonas de España, pero como por término medio podríamos hablar, de un grado por debajo de los registros que alcanzamos a lo largo de todo el verano de 2016, ¿no? Es verdad que, como digo, depende de regiones.
Sí.
Este año, por ejemplo, el calor está azotando bastante al suroeste peninsular, incluso a la parte centro de Castilla-La Mancha, pero en su conjunto este verano 2016 es verdad que está siendo más suave que fue el año pasado, el 2015.
Vamos con el estudio del NOAA, Jorge, vamos a ver. El 2015 rompió todos los récords en calor y emisión de gases. ¿Esto es consecuencia de un calentamiento real y efectivo o se debe a una circunstancia del planeta o se debe a una circunstancia coyuntural que tiene que ver con el Niño y con otros fenómenos?
Pues mira, participan los dos factores, ¿no? El año 2015 cerró, es verdad, como récord, ¿no?, en todo el planeta, según el informe que anualmente hace la agencia americana, la NOAA, como el más cálido desde que hay registro, digamos, científico continuo en todo el planeta, ¿no? Se habla siempre del último tercio del siglo XIX, sí, como inicio de la serie, ¿no? Y bueno, ahí ocurrieron dos factores, Fernando. Por un lado, es verdad que el 2015 fue un año de Niño intenso y todos los años de Niño intenso las temperaturas en todo el planeta suben por encima de lo normal, y así se registró en el 2015, incluso en los primeros meses del 16, alguna vez lo hemos comentado, que también padecimos ese efecto del Niño intenso. Pero es verdad que por aquí podríamos decir que hay un proceso de fondo, hay un telón de fondo que viene acumulándose desde los años 80, que es la progresiva subida de temperaturas que en todo el planeta se viene manifestando dentro de la hipótesis actual de cambio climático debido a la acumulación de gases de efecto invernadero, ¿no? Por tanto, podríamos decir que 2015 fue un poquito excepcional, porque si no hubiera Niño, aunque hubieran subido las temperaturas, no hubiera sido tan grave esa subida, pero se dio el fenómeno del Niño y disparó la subida de temperatura.
Hablabas antes de gases efecto invernadero.
Sí.
El dióxido de carbono, según estos datos también de la NOAA, sigue subiendo, pero si habíamos bajado las emisiones un poquito, ¿no?
Claro, las bajamos en algunas partes del planeta, en otras se mantienen o se incrementan. En fin, recordemos que hay países que nunca firmaron el famoso protocolo de Kioto. China y la India siguen emitiendo por encima digamos, de lo que sería permitido. Estados Unidos también. Es decir, hay una serie de países que no terminan de cumplir, ¿no?, estos protocolos, bien porque hay intereses, porque no quieren firmarlo, etcétera. Y el resultado final es que las emisiones de esos gases, la concentración de esos gases, especialmente del CO2, pues desde el año 58, que es desde cuando tenemos mediciones científicas del tema, pues sigue un proceso creciente, ¿no? Empezó en el año 57 con 315 partes por millón, sí, que es la unidad que se toma de referencia.
Y ahora estamos en la casi actualidad 400, estamos, ¿no?
Hemos superado los 400, sí, estamos en 402. Y bueno, el proceso es creciente. Ningún año ha tenido un valor inferior al anterior, ¿no? Y por tanto, el dato es preocupante porque, bueno, no sabemos, por así decirlo, entre comillas, qué hacer para evitar que esto siga
pero
ocurriendo.
Pero un par de cosas en esto, porque hace poco teníamos la noticia de que algo de la capa de ozono parecía haberse recuperado.
Sí.
¿A eso hay que tomarlo con pinzas o que esa no es información?
Procesos que hasta ahora no se ha visto que tengan una conexión, aunque a veces se dice que todo está conectado y demás.
No tenemos causa-efecto entre la emisión de gases y la capa de ozono.
Exactamente, ¿no? Y es verdad que la capa de ozono, ahí sí que se aprobó un protocolo mundial y todos los países lo hemos cumplido, el protocolo de Montreal del año 87, que prohibía la fabricación de los famosos CFCs y su consumo, y bueno, eso sí que ha tenido un efecto positivo y parece que a partir de ahora y en los próximos años se irá notando un progresivo, por así decirlo, cierre de ese llamado agujero de ozono, es decir, que cada vez será menos importante el agujero de ozono en la Antártida si se confirman esos modelos, que todo apunta que tiene que ser así, ¿no?
O sea, que una cosa es la capa de ozono y otra cosa son los gases de efecto invernadero.
Exactamente, son dos procesos distintos. La capa de ozono la tenemos a mucha distancia, 25 kilómetros en la llamada estratosfera,
sí,
lo que afecta al clima, al calentamiento, ¿no?,
sí,
que sufrimos en la superficie terrestre, ocurre en las capas inferiores, en la troposfera, y ahí sí que hay una progresiva acumulación de esos gases que llamamos de efecto invernadero.
Pero después de lo aprobado hace unos meses en la cumbre de París, ¿no vamos en la buena dirección? ¿O
bueno,
es insuficiente?
En teoría sí, pero claro, tendrán que pasar muchos años para ver efectos, ¿no? Ahora estamos en el periodo en que los países que han firmado ese acuerdo de París tienen que elaborar sus propios planes para ver cómo reducimos las emisiones, ¿no? España dentro de la Unión Europea tiene unos compromisos de cara al 2030, progresivamente serán más exigentes para llegar a conseguir una reducción pues de hasta el 50% se habla en nuestras emisiones de aquí a mediados de este siglo, pero hay que ver lo que hacen otros países, sobre todo preocupa mucho estas áreas en proceso de crecimiento expansivo de, sí, de Asia, incluso de África, que ya veremos cuál es su evolución en las emisiones de gases de efecto invernadero. Por eso, acuerdos como el de París están muy bien, pero bueno, pues la eficacia real habrá que ver si se cumplen o no en los próximos años.
La última ya, solo una pincelada sobre el nivel de los mares. Sí. Según los datos de la NOAA también, desde 1993, que es cuando se empezó a medir por satélite, ha aumentado el nivel de las costas en 70 milímetros. ¿Esto es consecuencia también del calentamiento? ¿Tiene que ver con que el hielo de la Antártida se derrita? ¿A qué se debe la subida del mar?
Bueno, efectivamente, ¿no? Tiene un doble factor. Por un lado, la fusión de esos glaciares especialmente preocupa al Polo Norte, el Polo Sur parece que está más estabilizado, y sobre todo porque el calor, digamos, la acumulación de temperaturas dilata también las aguas del mar y hace que en determinadas zonas pues se esté notando esa subida del nivel del mar, ¿no? Esto, por decirlo, también va por regiones del mundo. Ajá. Hay zonas en las que se está notando menos, por ejemplo la cuenca del Mediterráneo, pero es verdad que en el Pacífico,
o sea, en el Mediterráneo todo, no se ha subido mucho el mar.
No, la verdad es que las mediciones que se han hecho aquí en nuestra península pues hablan de unos valores muy muy poco importantes, relevantes de momento, ¿no? Ya. Por tanto, pero sí que es verdad que hay zonas del Pacífico, del Atlántico, donde, bueno, pues está cundiendo, especialmente en aquellos islotes del Pacífico, cunde preocupación porque se está notando que allí sí que el mar está teniendo una tendencia al alza, ¿no?, en su nivel medio. Pero ya digo, va por zonas del mundo y no todos tienen el mismo tratamiento, por así decirlo.
Jorge Alcina, catedrático de Geografía, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Nada, es un placer. Buenos días.
6.41, 5.41 en las Islas Canarias. Nos vamos hasta Río para que José Luis Corrochano nos cuente la inauguración de los Juegos Olímpicos.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Han quedado inaugurados los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. La ceremonia no fue brillante, empezó bien y fue decayendo después del desfile. Uno de los momentos más trascendentes para nosotros sucedió en la cadena COPE, cuando minutos antes de que Rafa Nadal portara la bandera española por el estadio de Maracaná, Lili Fernández Steiner, jugadora de vóley playa, una de las deportistas que tenemos en Río de Janeiro, entrevistaba para los oyentes del tiempo de juego a Rafa Nadal.
Pues ahora mismo estoy dentro del Maracaná y Rafa me tienes que hacer un favor porque me han pillado para la radio y te toca hacer un par de preguntas súper importantes. La primera, ¿cómo te sientes como abanderado?
Feliz de estar aquí, ¿sí?
¿Sí? Sí, claro. ¿Y qué significa para ti ser abanderado?
Bueno, para mí un premio a toda una carrera de esfuerzo también, y al final representar a tu país en las Olimpiadas es algo único, ¿no? Y encima como abanderado, pues es algo que te hace mucha ilusión.
Me imagino.
El resto de la ceremonia, su momento cumbre, fue el encendido del pebetero. Cuerten, tenista, apareció con la antorcha en el estadio. Se la entregó a Hortensia, jugadora de baloncesto de Brasil. Y esta se la daba a Vanderlei de Lima, maratoniano que en su día fue atropellado por un espectador y le impidió ganar la medalla de oro. Encendía una especie de caldero y lo contó así Manolo Lama.
Con las dos manos aprieta la antorcha y prende el fuego olímpico.
¡Quedan inaugurados!
Ese pebetero no va a quedar en el Estadio Olímpico, que no es Maracaná, sino el Estadio Municipal Olímpico Joao Avelán. Va a quedar en el puerto, fuera del Estadio Olímpico. Hoy es día importante para los deportistas españoles. Hay varias opciones de medalla. Vamos a estar muy pendientes del equipo de ciclismo, con Alejandro Valverde y Purito como opciones a medalla. Por supuesto, de Mireia Belmonte, que podría conseguir su primera medalla. Y también de Julia Figueroa en judo y de Pablo Carrera en tiro olímpico.
Tres guardias civiles prestarán servicios en estos Juegos Olímpicos. Adrián Gil.
El dispositivo de seguridad de los Juegos Olímpicos de Río estará formado por cerca de 55.000 efectivos de diferentes cuerpos de seguridad, incluyendo a 22.000 militares. Entre ellos también encontramos agentes españoles. Desde hace unos días, tres integrantes de la Policía Nacional y otros tres de la Guardia Civil se encuentran en Brasil para velar por el buen funcionamiento de este evento mundial. Entre sus funciones destacan las de ayudar a la policía brasileña en los dispositivos de seguridad, asistir a todos los españoles desplazados a Brasil y dar cobertura a nuestra delegación en el país. No solo estarán velando por la seguridad, ya que cuatro agentes de la Policía Nacional intentarán luchar por lograr el oro. Sonia Franquet y Pablo Carrera competirán en tiro olímpico, mientras que Saúl Cravioto y Javier Hernández lo harán en la disciplina de piragüismo.
La primera inauguración de los Juegos Olímpicos retransmitida en directo fue la de los Juegos Olímpicos que tuvieron lugar en Berlín, en la época nazi. Nadia Fernández.
La ceremonia de apertura es todo un acontecimiento. Con audiencias millonarias es el pistoletazo de salida de los Juegos Olímpicos. La primera apertura televisada en directo fue la de los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936. Los Juegos de Hitler dieron comienzo con una ceremonia sobria en la que predominó la estética nazi. Los Ángeles 1984 supuso un punto y aparte. Reach out and touch somebody's hand. Con una audiencia millonaria, la música y los bailes recordaron al espectacular cine de Hollywood. En 1992 llegó el turno de Barcelona. Las increíbles voces de Montserrat Caballé y Freddie Mercury iniciaban los primeros y hasta la fecha últimos Juegos Olímpicos en España. En 2004, los Juegos recuperaron su esencia. Volvieron a Atenas con una ceremonia de apertura solemne, recordando la tradición olímpica de la polis. Pero la solemnidad no duró mucho. Londres se encargó de ello. La apertura de los Juegos de 2012 fue un auténtico concierto. Artistas de la talla de Paul McCartney hicieron bailar a las más de 26 millones de personas que siguieron la gala. La última fiesta, Río 2016, su canción inaugural, queda para la historia. Música, luces, baile, fuego. La apertura de los Juegos es puro espectáculo.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
6:46, vamos con la actualidad nacional. Soraya Sáenz de Santa María dice que lo importante es la fecha del acuerdo para la investidura, no la fecha de la investidura. María Daván.
Prudencia y rigor a las fuerzas políticas, especialmente al PSOE. Soraya Sáenz de Santa María le reclamaba altura de miras.
Yo creo que estamos en un momento muy importante y muy crucial en la democracia española. Y cada partido político, en la defensa de sus propios principios ideológicos, tiene que saber responder al interés general de este momento.
Sáenz de Santa María advertía además que las negociaciones para formar gobierno y para aprobar el techo de gasto tienen que ir en un mismo pack, y un gobierno en funciones no puede aprobar ese techo, no puede buscar atajos, decía.
No busquemos, vayamos por derecho. Ir por derecho es formar un gobierno y aprobar con plena capacidad techos de gasto y presupuestos generales del Estado.
Para Sáenz de Santa María, lo importante no es la fecha de la investidura, sino la fecha del acuerdo, y en el momento en el que haya acuerdo, el debate será inmediato.
Más socialistas ilustres reclaman la abstención. Alberto Escalante.
La dirección socialista trata de neutralizar la presión cada día mayor para que faciliten la investidura de Rajoy. Por eso, su portavoz parlamentario, Antonio Hernando, lanzaba ayer este contundente mensaje al PP.
No vamos a aceptar consejos ni advertencias de los dirigentes del Partido Popular, un partido procesado por corrupción y por financiación ilegal. Y si el Partido Popular tiene la ensoñación de quebrar la voluntad de los dirigentes del Partido Socialista, que pierda toda esperanza.
Pero aunque Ferraz intente cerrar filas, siguen saliendo voces discordantes, como el presidente aragonés Javier Lambán, que mostraba en su cuenta de Twitter su apoyo a la propuesta de abrir un debate interno planteada por Zapatero, y recordaba que él viene intentándolo a una costa de ser insultado por algunos compañeros. O como Alfonso Guerra, que pide una abstención colectiva para no descargar la solución otra vez en los electores.
El Rejón presiona para que el PSOE siga en el no. Isabel Vidal.
Íñigo Errejón ha hecho un llamamiento al PSOE para que mantenga el no a Mariano Rajoy. Confía en que así sea, aunque reconoce que el equipo de Pedro Sánchez está en una verdadera encrucijada por las divisiones dentro del partido.
Las declaraciones de la dirección del Partido Socialista han sido mantener el no a Mariano Rajoy y nosotros esperamos que se mantengan en esa posición, aunque sabemos que no es sencillo, por las presiones dentro y por las fuertes presiones fuera. Creemos que el Partido Socialista está situado en la encrucijada en la que algunos le piden que se haga un cierto harakiri en aras de la gobernabilidad y hay quienes intentan resistirse.
Errejón, eso sí, admite que es posible que el PSOE termine absteniéndose, sobre todo después del acercamiento que está habiendo entre el PP y Ciudadanos. Aún así, ha pedido la formación de una mayoría alternativa si Rajoy fracasa en la investidura.
Y Ciudadanos le pide de nuevo responsabilidad a los socialistas. Lourdes Díaz.
De Páramo afirma que el PSOE debería pasar del no a la abstención cuando Mariano Rajoy se someta a la investidura.
Bueno, desde aquí le pedimos al señor Pedro Sánchez que sea responsable, que se ponga a trabajar para desbloquear la situación que tenemos en España. Que haga lo mismo que ha hecho Ciudadanos, que es pasar del no a la abstención, que son decisivos en este momento.
Les lanzo un mensaje advirtiéndoles que la crisis interna que tiene el PSOE no nos cuesta a los españoles unas terceras elecciones y que deberían hacer caso a los exdirigentes del partido mostrándose favorables a hacer lo mismo que está diciendo Ciudadanos. Por su parte, los socialistas critican la actitud de los naranjas, diciéndoles que deberían pasar de la abstención al sí, a lo que estos responden que los votos favorables de su partido no son suficientes, por lo que igualmente el PSOE debería mover ficha. Sobre la candidatura de Rajoy, de Páramo ha reconocido que no es el candidato ideal para Ciudadanos, pero que les guste o no, es el que ha designado el PP y el Rey para someterse a la investidura.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El gobierno inyecta 5.265 millones para crear empleo. Joaquín Vizmanos.
Un año más, el plan tiene como objetivos prioritarios a los jóvenes, a los colectivos con dificultades como los parados de larga duración, la formación profesional para el empleo, el apoyo al emprendimiento. La ministra Fátima Báñez insiste.
Que la formación es clave para nuestro país y para el empleo.
Se destinan este año a políticas activas de empleo 5.265 millones de euros, un 10%. Más de ese dinero, 1.800 millones se repartirán entre las comunidades autónomas. Habrá otros 250 millones en subvenciones para planes de formación dirigidos a trabajadores ocupados. Báñez justifica la exclusión de los agentes sociales del órgano de gestión de las ayudas.
No pueden ser juez y parte si, como centros de formación, se presentan a concurrir a esas subvenciones públicas. Parece lógico que no estén en el órgano técnico que evalúa concretamente esa oferta por parte de los centros formativos.
Empresarios y sindicatos han criticado en los últimos días esa exclusión. La ministra mantiene que tienen todavía un papel crucial porque son los que mejor conocen las necesidades de formación.
El gasto de los turistas extranjeros ha crecido un 8,2% durante el primer semestre del año. Juan Andrés Rupert.
Un 8,2% ha subido el gasto de los extranjeros en España durante el primer semestre de este año. Hablamos de unos 1.000 euros gastados por turista durante sus vacaciones. Domènec Biosca, experto en turismo.
Significa que la famosa crisis que la gente no se iba de vacaciones significa que la gente se gasta más, y gastarse un 8,5% no es cualquier cosa. Tanto crece el número de turistas como crece el gasto medio. Estamos en buen camino, hemos empezado a tener buenas notas. Vamos a creernos que podemos mejorar.
No parece que vaya a afectar el Brexit a los británicos para viajar. Hasta la fecha son los extranjeros que más dinero se han dejado en España entre enero y julio de este año. Los destinos con más ingresos han sido Canarias, Cataluña y Andalucía.
La bolsa cerró ayer con subidas. Los grandes valores auparon el IBEX 35 un 1,84%. Supera el índice selectivo los 8.500 puntos. Al otro lado del Atlántico, Wall Street cerró con fuertes ganancias y nuevo récord del SP500 y del Nasdaq.
La bolsa ha vivido una auténtica montaña rusa en estos días. Ha pasado de desplomarse a principios de semana, lastrada por el sector bancario ante las dudas por la fiabilidad de las pruebas de estrés de la Unión Europea, a recuperar casi todo el terreno perdido tras las medidas de estímulo del Banco de Inglaterra. A las buenas sensaciones dejadas por la autoridad británica se han sumado unos positivos datos de empleo en Estados Unidos, aunque ello pueda suponer una subida de tipos de interés por parte de la Reserva Federal en próximas reuniones. También ha aportado su granito de arena la mejor cara del mercado petrolífero. El precio del crudo, en contra de lo que se temía, ha tanteado de nuevo los $44 por barril gracias a la mayor demanda. De esta forma, el índice IBEX 35 ha cerrado la semana con una mínima caída del 0,6% para quedar en los 8.540 puntos. Por valores ha destacado el desplome de más del 30% de OHL en las cinco últimas sesiones, pese a poner en marcha un plan de recompra de acciones para estabilizar la acción. Detrás de esta sacudida se encuentran algunos rumores de impagos desmentidos por la constructora. Esta semana ha destacado también la subasta del Tesoro de activos a medio y largo plazo. La tesorería ha captado más de 3.000 millones de euros a un menor interés. De hecho, los bonos a 5 años han registrado nuevos mínimos históricos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta semana ha sido noticia la destitución de algunos diputados de la oposición y también ha sido noticia que en Nicaragua Rosario Murillo, la mujer de Daniel Ortega, se va a presentar a las elecciones como vicepresidenta. Vamos a ver qué está sucediendo en Nicaragua. Vamos a hacerlo con la ayuda de Elisio Núñez, que es uno de los diputados destituidos. Elisio Núñez, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes y gracias por el interés en este pequeño país que siempre hay que hablar en América Latina.
Sin duda. ¿Qué ha sucedido en los últimos días en Nicaragua? ¿Qué significa esta destitución? ¿Por qué los han quitado a ustedes de medio políticamente, del Parlamento?
En los últimos días y de junio para acá ha habido una radicalización del régimen. Se ha dado pasos que van encaminados a construir un régimen de partido hegemónico. Lo primero que se hizo en junio 8 fue que se nos quitó la posibilidad como partido político de competir en las elecciones al remover todo el liderazgo y todas las candidaturas que estaban ya electas por primarias en el partido, por medio de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que cambió de autoridades de partido, sin tomar en cuenta que nosotros éramos quienes habíamos estado los últimos 8 años en el partido y quienes habíamos ido a la elección anterior. Posterior a esto, las nuevas autoridades del partido, basados en un artículo constitucional que fue reformado en el 2014, es decir, después de nuestra elección, nos acusó de que si no le hacíamos caso a las autoridades nuevas del partido, entonces quedábamos fuera, porque aquí en Nicaragua con esta reforma el régimen de Ortega ya le quitó la independencia a los diputados y ahora estos dependen del partido, no dependen de la decisión de los electores. Y la decisión aún así fue ilegal, porque no solamente se aplicó retroactividad de la ley, lo cual es prohibido, sino que la Constitución lo que dice es cambiar de opción electoral. Es decir, la única manera que nosotros hubiéramos podido ser destituidos es que nos hubiéramos inscrito en otro partido político.
Hubieran hecho de transformación.
Y eso no había sucedido.
Además de esto, se ha anunciado que Rosario Murillo es vicepresidenta. Parece que, en cierto modo, volvemos a los tiempos de Somoza, ¿no?
Peor aún, porque Somoza jamás se le hubiera ocurrido poner a su esposa de vicepresidenta. Esto parece más una jugada de la famosa serie política de Netflix, House of Cards, y pareciera que lo sacó de una serie de televisión. Nosotros aquí hemos dicho, medio en broma, medio en serio, hemos estado queriendo descifrar a Ortega durante tanto tiempo,
sí,
desde el punto de vista de estrategia política, y lo único que teníamos que hacer era poner un canal de televisión y ver cómo se comportaba para saber lo que iba a hacer.
Yeah.
Realmente se está inaugurando una dinastía, y los golpes que nos ha dado a nosotros la oposición obedecen a dos cosas. La primera obedece a un posicionamiento estratégico de Ortega de cara a los siguientes 5 años en que él piensa consolidar la dinastía que ha iniciado con Rosario, y que sabe de que los tiempos ya no son tan buenos como en, como cuando la ayuda venezolana era prácticamente un cheque en blanco para ellos y que lo podían usar en lo que querían. De hecho, cabe señalar en esto que él recibió fuera del presupuesto de la República aproximadamente 3.500 millones de dólares para su uso. Sin, esto no estoy hablando de lo que entró en petróleo, entró mucho más, es lo que le quedó a él de ganancia, 3.500 millones de dólares durante los cinco años, años de la ayuda venezolana. Y encima de eso, esa cantidad de dinero no entra al presupuesto de la República, o sea, jamás fue algo para la ayuda del pueblo de Nicaragua. Entonces, él sabe que ya no tiene esa ayuda, sabe que en América Latina las cosas están cambiando, entonces sí, estratégicamente él se posiciona hoy eliminando su posición. Y lo segundo que hace es que él nos da los golpes a los opositores para dar un mensaje a lo interno de su partido, yeah, donde hay muchísima, muchísima resistencia, ajá, al, a la figura de Rosario Murillo.
Eliseo Núñez, diputado que ya no lo es del Parlamento de Nicaragua, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Gracias, un abrazo.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado de agosto, 6 de agosto, ya estamos entrando en el agosto profundo. Un sábado 6 de agosto, están ya despiertos, atentos a la información, al análisis. Nosotros llevamos una hora contando noticias. En este momento es noticia la inauguración de los Juegos Olímpicos. Ya están aquí las Olimpiadas brasileñas, las primeras Olimpiadas de Sudamérica. Y desgraciadamente es noticia también el incendio forestal que desde el miércoles afecta a La Palma, a la isla de La Palma, que no está controlado. Esta noche ha llegado a las cumbres de la dorsal que separa la vertiente occidental donde comenzó de la vertiente oriental. Ha entrado en el municipio de Villa de Mazo. Unas 2.500 personas han tenido que ser evacuadas de sus casas. Ahora, ya que está saliendo el sol, comenzarán los trabajos de nuevo de extinción. Así inauguraba el presidente brasileño hace pocas horas los Juegos Olímpicos de Río.
Declaro abertos los Juegos Olímpicos de Río, celebrando la 31ª Olimpíada de la Era Moderna.
Bueno, temer que es el presidente, ha estado más bien escondidito durante la inauguración y ha habido abucheos para él. La ceremonia ha sido larga, arrancaba bien, pero luego ha ido decayendo. Ha sido una ceremonia en la que se ha defendido el medio ambiente, la igualdad social. El equipo español ha salido en el puesto 68 con un Rafa Nadal eufórico haciendo de abanderado, que hablaba con esta emisora, con la cadena COPE, poco antes de salir en ese desfile. Esto es lo que decía Rafa Nadal.
Feliz de estar aquí, sí. Para mí un premio a toda una carrera de esfuerzo también, y bueno, al final representar a tu país en las Olimpiadas es algo único, ¿no? Y encima como abanderado, pues es algo que te hace mucha ilusión.
Nos vamos hasta Río para que José Luis Corrochano nos cuente más detalles de esta inauguración.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Han quedado inaugurados los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. La ceremonia no fue brillante, empezó bien y fue decayendo. Su momento cumbre fue el encendido del pebetero. Vanderlei de Lima, maratoniano que en su día fue atropellado por un espectador y le impidió ganar la medalla de oro. Encendía una especie de caldero y lo contó así Manolo Lama.
Con las dos manos aprieta la antorcha y prende el fuego olímpico.
¡Quedan inaugurados!
Ese pebetero no va a quedar en el Estadio Olímpico, que no es Maracaná. Va a quedar en el puerto, fuera del Estadio Olímpico. Hoy es día importante para los deportistas españoles. Hay varias opciones de medalla. Vamos a estar muy pendientes del equipo de ciclismo, con Alejandro Valverde y Purito como opciones a medalla. Por supuesto, de Mireia Belmonte, que podría conseguir su primera medalla. Y también de Julia Figueroa en judo y de Pablo Carrera en tiro olímpico.
El deporte olímpico a pesar de todos sus límites, tiene una gran ventaja, y es que utiliza un lenguaje universal. Precisamente eso es lo que echamos en falta en el comienzo de estos juegos de Río. No lo echamos en falta el deporte, que da lo que puede dar, que es esa universalidad de la competición, de las medallas, de las marcas. Me refiero al contexto en el que se celebran estos Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos siempre son una ocasión para echarle un vistazo al mundo. La globalización económica y cultural que tenemos en el planeta, lejos de unirnos, pues está en vías de separarnos más, porque a esa globalización se ha respondido, se está respondiendo con nacionalismo, con violencia, violencia terrorista, por ejemplo, en el mundo de mayoría musulmana, también en el mundo hindú, una violencia terrorista que llega hasta el mundo occidental. Frente al sueño de un mundo en el que todo hubiera sido diferente gracias a un gran mercado, a la globalización económica, pues nos encontramos reacciones en contra que afirman el particularismo. Ya digo que el deporte devuelve una cierta universalidad que tanta falta nos hace. Es curioso porque a más globalización, más particularismo como reacción en contra. Echa uno la vista atrás y se sorprende de cómo ha cambiado, digamos, el tono de del mundo, si se puede utilizar esa expresión, comparando la inauguración que ha tenido lugar esta madrugada con la de la inauguración de Londres de 2012. Es verdad que no tiene nada que ver una inauguración en Europa, en Londres, con una inauguración en Sudamérica, pero la inauguración en Londres estaba llena de referencias musicales, parecía volver un cierto optimismo tras la crisis, que parecía quedarse atrás. Había todo un orgullo del Imperio Británico, por el sistema de salud en británico. Si los ingleses hubieran tenido ahora que inaugurar los Juegos Olímpicos, no hubieran hecho ese espectáculo, porque, entre otras cosas, el Brexit ha acabado con ese optimismo que sí podía haber todavía hace 4 años. La inauguración de los Juegos de Brasil han tenido otro tono, realmente. Se ha hecho una defensa del medio ambiente, se ha reivindicado la historia del país, pero claro, es llamativo cómo ha llegado Brasil a la inauguración de estos Juegos. Cuando se supo que Brasil iba a ser el país donde se iban a celebrar los Juegos, Brasil era un referente del optimismo de los nuevos países emergentes que sacaban la cabeza. Estamos hablando de 2007, 2008, 2009. Brasil era, con Lula al frente, un país sexy, un país en el que el mestizaje social había creado una nueva potencia que salía de la pobreza, aparentemente creativa. Y ahora este Brasil que ha inaugurado de madrugada los Juegos es un Brasil sumido en una crisis política, en una crisis económica. La clase media ha conseguido avanzar porque las políticas de Lula han sido buenas, pero ahora mismo Lula está en un proceso judicial por corrupción, por haber recibido dinero de Petrobras. En realidad, el presidente Temer es un presidente, después de un impeachment bastante anómalo a Dilma Rousseff. Las conquistas sociales de Brasil han sido importantes, pero el país está dividido y esa gran promesa de un Brasil emergente, símbolo en realidad de todos de los llamados BRIC, que parecían convertirse en los nuevos protagonistas de un mundo diferente, pues no lo son y están en clara crisis. Ya digo que la inauguración de los Juegos suele ser un termómetro, ¿no? Un espejo, un referente, un retrato de la situación en la que está el mundo. Y ni Brasil es ese país dinámico, optimista, joven y creativo que era, ni el mundo en este momento tiene, digamos, el optimismo que cierta globalización parecía proporcionarle. Otro referente o otra metáfora puede ser Estados Unidos en los Juegos. La bandera de Estados Unidos la ha portado hace unas horas Michael Phelps, uno de los protagonistas quizá de estos Juegos. Ya veremos con cuántas medallas se lleva. Phelps ha portado la bandera después de una profunda crisis existencial y de superar algunas adicciones. Afortunadamente, Phelps parece haber superado esa situación, pero Estados Unidos, como Phelps hace no mucho, es un país también sumido en una crisis. El gran líder, que cada vez lo es menos del mundo, tiene una identidad poco clara, tiene una identidad confusa. La aparición de Trump como candidato ha puesto en cuestión los valores nacionales, ¿no? Es un país que, igual que su abanderado, está en crisis porque cada vez tiene menos protagonismo en el mundo, en un mundo cada vez más multipolar, y porque su identidad nacional ha entrado en barrena con un Trump diciendo a Putin que filtre información, algo impensable en otro tiempo. También podemos ver en lo que ha sucedido con los deportistas rusos otra metáfora, otro retrato del mundo. La noche del jueves, 24 horas antes de la inauguración de los Juegos, el Comité Olímpico Internacional anunciaba que serían definitivamente 271 los deportistas rusos que habían superado sus filtros antidopaje. Putin ha hecho de la participación de los deportistas rusos un nuevo casus belli de enfrentamiento, bueno, pues con todo el mundo, ¿no? Y es que en eso estamos, en un nacionalismo que quiere resucitar el viejo orgullo imperial de la vieja Rusia, y eso se hace presente en los Juegos. Se hace presente en los Juegos porque está presente en el mundo, porque en este mundo multipolar los viejos imperios quieren recuperar. Los viejos imperios, estoy hablando de comienzos del siglo XX, finales del siglo XIX, los viejos imperios quieren retomar con particularismos nacionalistas el protagonismo que tuvieron. Podemos pensar también en lo que está sucediendo en los últimos días en Turquía, ¿no? Bueno, pues estos Juegos de Río comienzan en este planeta perplejo, enfadado con la globalización, con muchos centros, muy multipolar, y donde el particularismo quiere ocupar de nuevo un espacio. Ya digo que el deporte, afortunadamente, tiene un lenguaje universal y supera, al menos durante unos días, esa fractura. Ya veremos qué sucede en los Juegos. En España es noticia, bueno, que parece que algo se mueve muy despacio para la posible investidura. En el PSOE ayer intentaban cerrar la vía que se les ha abierto, porque cada vez hay más insignes socialistas varones que hablan en favor de la abstención. Ayer Antonio Hernando, que es el portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, hizo una comparecencia en Almería, comparecencia que no estaba prevista, porque, bueno, pues cada vez son más las voces que piden la abstención. Ya saben que Zapatero lo ha pedido esta semana. También ayer se sumaba Javier Lambán, el líder de los socialistas aragoneses, presidente del gobierno regional. Alfonso Guerra lo hacía también desde la revista Tiempo. Pedían todos ellos, bueno, que se considere la posibilidad de la abstención, y Antonio Hernando intentaba cerrar unas filas que no están nada aprietas. Alberto Escalante.
La dirección socialista trata de neutralizar la presión cada día mayor para que faciliten la investidura de Rajoy. Por eso, su portavoz parlamentario, Antonio Hernando, lanzaba ayer este contundente mensaje al PP.
No vamos a aceptar consejos ni advertencias de los dirigentes del Partido Popular, un partido procesado por corrupción y por financiación ilegal. Y si el Partido Popular tiene la ensoñación de quebrar la voluntad de los dirigentes del Partido Socialista, que pierda toda esperanza.
Pero aunque Ferraz intente cerrar filas, siguen saliendo voces discordantes, como el presidente aragonés Javier Lambán, que mostraba en su cuenta de Twitter su apoyo a la propuesta de abrir un debate interno planteada por Zapatero, y recordaba que él viene intentándolo a una costa de ser insultado por algunos compañeros. O como Alfonso Guerra, que pide una abstención colectiva para no descargar la solución otra vez en los electores.
Algo se mueve en el PSOE y parece que también algo se mueve en el PP, forzado por las circunstancias. El PP quería una investidura en agosto, no parece que vaya ser posible. Maroto, Javier Maroto, vicesecretario de los Populares, decía que, bueno, pues a lo mejor después de las elecciones vascas y gallegas, que son a finales de septiembre. El gobierno sigue presionando con el calendario, pues la baza que tiene. El presupuesto tiene que estar en Bruselas a mitad de octubre. Hay que aprobar antes el techo de gasto. Y ayer Soraya Sáenz de Santa María insistía en que el techo de gasto, que es el primer paso para el presupuesto, se debe hacer con un gobierno.
No busquemos, vayamos por derecho. Ir por derecho es formar un gobierno y aprobar con plena capacidad techos de gasto y presupuestos generales del Estado.
El gobierno en funciones reclama gobierno no en funciones para el techo de gasto y para el presupuesto, haciendo un pack de las dos cosas. En realidad, la ley del gobierno impide a un gobierno en funciones aprobar el proyecto de presupuestos, pero no impide aprobar el techo de gasto. Ya digo que lo utiliza el PP como herramienta de presión. En el PSOE dicen que se puede aprobar y quieren que se apruebe el techo de gasto porque eso cambia el escenario para las comunidades autónomas. Si se prorroga el techo de gasto, si se prorroga el presupuesto, se prorroga el objetivo de déficit, y el objetivo de déficit es menos favorable para las comunidades autónomas, muchas de ellas gobernadas por el Partido Socialista. En realidad, el techo de gasto se podría aprobar antes de que haya investidura. Ciudadanos en esto es flexible, podría ser una materia para acercar posiciones entre Ciudadanos y el PP. Ya saben que el clima ha cambiado, tenemos la semana que viene, todavía sin poner fecha, una nueva reunión de Rajoy y de Rivera. Ayer Soraya Sáenz de Santa María se mostraba partidaria de seguir reformando la administración, que es una de las reclamaciones que hace Ciudadanos. Parece que se está estudiando qué hacer con las diputaciones provinciales. Ya saben que Ciudadanos reclamaba su supresión, o sea que el PP trabaja en fórmulas de acercamiento a Ciudadanos.
Pues yo creo que podemos trabajar y trabajar muy bien, entre otras cuestiones porque la administración tiene grandes expertos en eso, que son sus propios servidores públicos.
Bueno, pues que se pongan a trabajar en la reforma de la administración, que es una cosa que puede acercar a Ciudadanos y el PP. El acercamiento a Ciudadanos y el PP es muy necesario. Si al final el Ciudadanos pasa al sí, pues bueno, el PSOE estará mucho más presionado. Y hay mucho terreno en el que Ciudadanos y el PP pueden negociar, no solo en el techo de gasto, que se están pasando papeles. En el documento que Rajoy entregó a Rivera no se incluía, por ejemplo, la reforma constitucional, el desbloqueo de las listas electorales, la reforma integral del sistema tributario que reclama Ciudadanos, y el PP en eso, bueno, haría un gesto avanzando en esa dirección. Son cosas perfectamente asumibles por el Partido Popular. La cosa se mueve, ya digo, se mueve despacio. Prueba de ello es que Podemos ayer, Errejón, presionaba pidiéndole al PSOE que no se mueva del no. La verdad es que Podemos cada vez cuenta menos en esta legislatura. Su iniciativa parlamentaria es muy reducida y luego tiene sus problemas. Estos llegaron a la política pensando hacer política bonita y se han encontrado, bueno, con los problemas de todos y no con más problemas que otros partidos. Cuatro miembros del Círculo Joven de Podemos en Madrid están acusados nada más y nada menos por sus compañeras de agresión sexual. Ayer Errejón, en el Congreso, aseguraba que estos hechos son una dinámica habitual en la vida española, por desgracia, que también afectan a su partido.
Es un hecho extremadamente grave. Por desgracia, Podemos no es un refugio dentro del cual no entren dinámicas que se dan en toda la sociedad española. Pero eso no es una excusa. Nosotros vamos a trabajar con todo el rigor, pero con toda la dureza, en determinar qué ha sucedido. Si eso fuera así, vamos a actuar con toda la dureza.
Bueno, vamos a ver, ya les vale. Tendrán que actuar ciertamente con toda la dureza y quizá están tardando porque las agresiones sexuales son un delito muy grave. Este es el problema de los moralistas en todos los ámbitos de la vida. Los moralistas, también en política, te hacen el discurso de la pureza sin tener en cuenta, bueno, pues, las debilidades propias de la condición humana. Y claro, cuando llegan los problemas, serios problemas como estos, que no tienen justificación alguna, pues todo el edificio de pureza que se han construido ellos mismos, atribuyéndose la categoría de puros ellos mismos, se derriba. Ayer también fue noticia Podemos por una estrambótica rueda de prensa del diputado de Unidos Podemos por Jaén, Diego Callamero, que montó una rueda de prensa, digo, estrambótica, porque quien preguntaba en esa rueda de prensa eran sus propios asesores. Presentó un papel renunciando al aforamiento, cosa que es absolutamente inútil porque no tiene consecuencias legales. Y además hizo una defensa de el PER sin necesidad de peonadas.
El PER en Andalucía y en Extremadura. Y vamos a plantear la eliminación del requisito de las peonadas para que la gente tenga ese derecho y no dependa del empresario y de ningún alcalde. Ni de alcalde ni de empresario. Es un derecho que tienen que tener los trabajadores del campo porque han sufrido una reconversión salvaje.
Bueno, esto que se presenta como lo más social es lo menos social que hay en el mundo. Las ayudas sociales, los subsidios son necesarios, bueno, cuando uno tiene problemas, cuando no puede trabajar, pero este subsidio controlado por el poder es un atentado contra la dignidad de la persona. Si el trabajo no es una condena, ¿eh? El trabajo es una forma de expresar la dignidad de la persona y es la forma más bestial que hay de someter al pueblo a una forma de tiranía, el subsidio. Yo te doy un dinerito para tenerte con la boca calla y tú me sigues votando. De esto es de lo que estamos hablando. Esto es lo que defendió ayer Callamero, por mucha retórica que tenga. Retórica en favor de los pobres, no. Lo mejor que hay para quien está teniendo dificultades no es darle un subsidio para que se quede en casa. O sea, la mejor manera de destruir a una persona. Porque el trabajo, hombre, si esa es la tragedia del paro, no solo que te quedas sin sueldo, sino que te quedas sin desarrollarte porque no puedes trabajar. Y es la mayoría, ese es el problema que tienen la mayoría de los jóvenes que no trabajan, que es una fuente de frustración. Y ahora viene Cañamero teorizando la frustración. ¿Para qué? Para dar la sopa boba y tener a todo el mundo sometido. De eso es de lo que está hablando Cañamero. Son y 20 las 7. Les contamos otras noticias con la ayuda de Elena Pérez y de Javier Martínez. Incendio en un bar de Normandía.
13 personas han muerto en la localidad de Rouen. El local Le Coup Libre ha ardido por culpa de una explosión accidental mientras se celebraba una fiesta de cumpleaños privada. Otras 6 personas están heridas de gravedad.
Un muerto y 17 heridos en un accidente en Málaga.
Un turismo chocaba con un autobús en la A357. 3 de los heridos permanecen hospitalizados en estado grave.
Cuenca recuerda a Marina y a Laura.
Los familiares de las víctimas rendirán homenaje a las dos jóvenes asesinadas hace hoy un año. El presunto asesino, Sergio Morate, sigue en prisión preventiva y a la espera de que se fije la fecha del juicio.
Venezuela estudia el lunes el revocatorio a Maduro.
La Comisión de Participación Política analizará la petición de la oposición para iniciar la recogida de las 4 millones de firmas necesarias para convocar el referéndum contra Maduro.
260.000 refugiados han cruzado el Mediterráneo en lo que va de año.
Y más de 3.000 han muerto tratando de llegar a las costas europeas huyendo de la guerra. El número solo es la cuarta parte de los que cruzaron el año pasado.
La Madre Teresa será canonizada el 4 de septiembre.
La ceremonia se celebrará en la Plaza de San Pedro del Vaticano, coincidiendo con el 19 aniversario de su muerte.
16.000 personas verán a David Guetta en Benidorm.
El considerado el mejor DJ del mundo ofrecerá esta noche su único Big Show en nuestro país en este 2016.
Descenso del Sella.
Casi 1.200 palistas participan hoy en la edición número 80 de la competición piragüística más importante de España.
El Villarreal se medirá al Mónaco en la Champions.
El submarino amarillo tendrá que superar al equipo del Principado para meterse en la fase de grupos de la Liga de Campeones. Radamel Falcao se perderá la eliminatoria por lesión. Además, Cristiano Ronaldo, Gareth Bale y Antoine Griezmann son los 3 nominados a mejor jugador de la temporada por la UEFA. Este sábado, el Atleti se enfrenta al Crotone italiano y el Barcelona al Liverpool de Jürgen Klopp.
Ana Palacios nos cuenta que va a hacer más calor.
Pues sí, especialmente lo va a hacer en las Islas Canarias, donde preocupa el viento que durante esta madrugada va a seguir soplando con algo de fuerza. En el resto del país, cielos despejados, sol como protagonista y día de playa, piscina y de evitar el sol en las horas centrales del día. No se puede descartar tampoco alguna lluvia muy débil y dispersa en el Cantábrico, en el interior de Cataluña y en las zonas del Estrecho.
Pausa para publicidad.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vive un verano olímpico en COPE.
¡Comienzan los Juegos Olímpicos!
Sigue la mejor cobertura de Río 2016 con el mejor equipo de deportes.
Bueno, pues ahí está Pau Gasol en la primera fila.
Con la tensión minuto a minuto.
¡David Caño va a sentar!
Con las victorias de los españoles.
¡Estamos ante el mejor deportista de la historia olímpica española!
Este verano, vive los Juegos Olímpicos de Río en COPE. También en COPE.es y en redes sociales.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
36.106, serie 44.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Estamos en tiempo de rebajas, hay que tener cuidado con los timos.
Llegan las liquidaciones de agosto y hay que tener cuidado. Una encuesta realizada por Facua indica que 8 de cada 10 consumidores detecta falsos descuentos, productos que cuestan exactamente lo mismo que sin rebaja, que misteriosamente suben de precio unos días antes de las rebajas, o incluso que son creados únicamente para ser vendidos en rebajas. El portavoz de Facua, Rubén Sánchez, acaba de publicar un libro sobre el tema.
Cada vez más consumidores le hacen fotografías a los productos que les interesan antes de las rebajas, al etiquetado, para tener una prueba del precio original, y luego si ven que les falsean el descuento, tiene ya elementos suficientes para presentar una denuncia.
Así que cuando compren en estas rebajas, no olviden comprobar el precio de debajo de la pegatina.
Esta semana se han cumplido 40 años de Cecilia, una de las de la desaparición de Cecilia, una de las voces de la época de la transición.
Las mejores guitarras van a sonar hoy.
Era feliz en su matrimonio.
Un 2 de agosto de hace ya 40 años, un trágico accidente acababa con la vida de Cecilia, una de las mejores cantautoras que ha dado este país. La música de Evangelina Sobredo, su verdadero nombre, supuso una gran novedad en una etapa inundada por el tardofranquismo.
Quien cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, la mandaba un ramito de violeta.
De aspecto hippie y tímido, melena larga y voz dulce pero desgarradora a la vez, destacaba por el compromiso social de sus composiciones en una época marcada por la censura.
Dama, dama, que hace lo que le viene en gana, esposa de su señor, mujer por un vividor.
Hija de un diplomático español, la posición de su familia la permitía viajar y empaparse de otras culturas musicales aún algo desconocidas en nuestro país, artistas como Bob Dylan, Elvis Presley o los Beatles.
Y ahora voy a cantar una canción que es todo preguntas. Es una canción muy famosa que escribió un señor que se llamaba Bob Dylan.
How many roads must a man... Un éxito fugaz que la permitió recorrer otros países y participar en festivales como el de la OTI en 1975.
Cecilia, quien actuará en Puerto Rico el próximo día 15 en el OTI 75, ha sido invitada por Radio Televisión Española para interpretar algunas de sus más populares canciones. Inglaterra, Estados Unidos, Jordania y Portugal han sido sus primeros escenarios vitales.
Su temprano fallecimiento la llevó a pertenecer, por desgracia, al maldito Club de los 27, pero Cecilia dejaba un legado musical que hoy es un poco de todos y que su querida España sigue recordando y escuchando.
Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra, de tu santa siesta...
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Bricomart felicita a los profesionales de la jornada. Por eso en Bricomart apostamos por la calidad profesional, el asesoramiento profesional y las marcas más profesionales. El almacén de la construcción y la reforma, Bricomart.
¿Listos para lo último de Línea Directa? Adelante.
100% recambios originales. Movilidad garantizada durante la reparación. Peritaje.
Lo último de Línea Directa ha llegado. Ahora por el precio de un tercero tienes el seguro con todo. Eso no es lo último. Llama ya al 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
En un taller Euromaster...
Ana, pues las ruedas están bien. Unos cuantos kilómetros más te aguantan.
¿Cómo que unos cuantos kilómetros más? ¿A mí me las cambias? Que yo quiero los 60 euros que Euromaster regala con neumáticos Michelin este verano.
En Euromaster te decimos la verdad. Pero si necesitas cambiar tus neumáticos, tienes todo el mes de julio para llevarte 60 euros. Euromaster, en manos de expertos.
Antes se decía cuarentonas y sonaba fatal. Ahora somos cuarentañeras. Suena mejor, sí, pero la piel y las articulaciones empiezan a resentirse igual. Por eso utilizo Colacel, porque funciona. ¿Y sabes por qué? Porque tiene antioxidantes, silicio, ácido hialurónico y vitamina C que contribuyen a la formación de colágeno.
Colacel, de laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Suave aroma, sabor único, para ronronear.
Si quieres ronronear, ronronea con Ron Areucas. Desde 1884, más de 125 años disfrutando del sabor y el aroma del Ron Areucas. Ron Areucas, en cualquier momento.
Para el dueño de un bar, este es el sonido de la felicidad. Y más del 70% de los bares ya lo escuchan, porque los días de fútbol tienen muchos más clientes.
Con Vodafone One Restauración, contrata todo el fútbol para llenar tu local. Descúbrelo en el 1443. Vodafone, power to you.
¿Crees que Juanma Castaño es un partidazo?
Hola, muy buenas.
Nosotros tampoco, pero su programa lo será.
Para mí hay un problema en el modelo de gestión de este tipo de partidos.
El 21 de agosto en COPE empieza el partidazo. El partidazo de COPE.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado 6 de agosto están despiertos, buscando información, buscando análisis. Aquí llevamos una hora y media ya, contándolo. Vamos a actualizar esa información con la ayuda de David Fernández. Comienzan los Juegos Olímpicos de Río.
Con una ceremonia espectacular y a ritmo de samba, Río ha dado el pistoletazo de salida en Maracaná a sus primeros Juegos Olímpicos. El exmaratoniano Vanderlei de Lima ha sido el encargado de hacer brillar la llama olímpica en una fiesta que no ha sido empañada por las protestas.
Mueren 13 personas al incendiarse un bar en la ciudad francesa de Rouen.
Las llamas podrían haber sido originadas por las velas de la tarta de un cumpleaños que se celebraba en el sótano del local. Los servicios de emergencia recuperaron 13 cadáveres del interior del bar y rescataron a 6 personas en estado grave. El techo revestido por un material aislante del sonido habría provocado un gas tóxico letal al arder. Las víctimas de entre 18 y 25 años aún no han sido identificadas. Las autoridades francesas aseguran que el incendio ha sido originado de manera accidental.
El incendio en la isla de Palma no da tregua.
El fuego ya ha afectado a los municipios de El Paso, Fuencaliente y en las últimas horas al territorio de la Villa de Mazo. Más de 2.500 personas han tenido que ser desalojadas. 350 efectivos de tierra continúan luchando por sofocar unas llamas que ya han arrasado casi 4.000 hectáreas.
Nos vamos al cine. Aquí está Jerónimo José Martín. Muy buenos días, Jerónimo.
Muy buenos días, Fernando.
Estás encantado porque nos traes hoy una de las pelis que te gustan a ti. De
la de animación.
Animación para todos los públicos.
Animalitos.
Exacto, animalitos.
A ver. El título original es más significativo porque es La vida secreta de las mascotas.
The Secret Life of Pets.
Aquí es mascotas.
Yeah. Hola, Mar.
Max.
Hola, Bridget.
¿Tienes plan para hoy?
Un pedazo de plan que ni te imaginas. Voy a quedarme aquí a esperar a que vuelva Katie.
Uy, qué emocionante.
Pórtate bien, Leonardo.
Hombre, el doblaje está bien, ¿no?
Sí, no, está bastante bien la película. Es muy divertida, de hecho ha batido récords. Ha sido la película con la mayor apertura, película original de la historia, por delante de incluso de Inside Out, que venció
buena música. Sí, no, como magnífica. La semana pasada hablábamos de jazz, pues nada, esto es un...
Alexandre Desplat, además, experimentando con el jazz, cast neoyorquina la película.
Ahí,
Suena genial, tío.
Sí,
uno de los grandes compositores actuales. Le han dado la posibilidad de hacer en plan divertido, además un acercamiento al jazz. Y es un grupo de mascotas de Nueva York que son amigas entre sí y que tienen un lío porque dos de ellas en una salida que tienen... Bueno, el tema principal es un perrito que se lleva muy bien con su ama y que de pronto su ama coge a otro perrazo inmenso y le acoge también en su casa, con lo cual empieza la envidia, celos. Y a partir de ahí ellos dos, un grupo de gatos callejeros, les quitan el collar y por tanto la identificación y cavan, van a por ellos los operarios actuales.
Te veo entusiasmado.
Entonces es la idea esta, ¿qué hacen las mascotas una vez que sus amos se van?
La vida secreta,
que es lo mismo, que es lo mismo que Toy Story, o sea, en cierto modo el planteamiento es parecido, es más fuera. Tiene un grupo de animales interesantes, son muy malos, porque odian al ser humano, son mascotas abandonadas por los seres humanos, incluido un cocodrilo.
Pobrecillas.
¿No? Tiene su punto, es muy cartoon, es de la factoría de los Minions y de Gru. Es divertida, es de Illumination, está bien dirigida por
público
Chris
infantil,
Reynolds.
Vamos.
Bueno, público de todas las edades que les guste reírse un rato. No es una maravilla de las mejores del estilo de Disney o de Pixar, le falta esa enjundia, ¿no? Es más conjunto
pero
de gags, pero es muy divertida.
¿Cuál es el peliculón de la semana?
Bueno, el otro peliculón, pero que tampoco a ti te tira mucho, porque no eres muy friki de los superhéroes o
no,
de los antihéroes.
No.
Porque estos son los antihéroes de DC Comics, que es otra de las películas del verano, Escuadrón Suicida.
Quiero formar un cuerpo especial con las personas más peligrosas del planeta, que pueden hacer algo bueno. Si algo sale mal, les culparemos a ellos.
Vamos a salvar el mundo.
No voy a matarte, solo voy a hacerte mucho daño.
Bueno, este es un nuevo grupo de superhéroes, que en este caso son antihéroes, de DC Comics, es decir, de los de Batman y Superman, que se han pegado hace poco en Semana Santa, Batman versus Superman. Aquí aparece Batman y un poquito de referencias a Superman, y este es uno de estos cómics de DC Comics que son paralelos, claro, o sea, es la empresa distinta, digamos, a Marvel va más por la línea clásica. De hecho, los Vengadores, que a mí me encantan, pues acaba acumulando a todos los grandes superhéroes de Marvel. Aquí acumulan a muchos de los de DC Comics que están siguiendo una línea de descubrir el lado oscuro del superhéroe. Y claro, aquí se acercan a Deadpool, que es un éxito inesperado de este año, que es muy heavy, Deadpool.
Tú tienes
de Marvel,
que escribir en algún sitio un ensayo sobre la antropología del superhéroe.
Bueno, es que es muy interesante
como metáfora
del ser humano, un tío con cualidades que tiene que poner al servicio del bien común, que a veces le tiran los instintos, como aquí, que algunos tienen instintos asesinos, tenemos a Jared Leto haciendo de Joker, que no está mal. Es entretenida, es espectacular.
Película, ¿hay alguna esta semana?
Es un poquito para adultos. Está un poco Escuadrón Suicida, David Ayer, le va a la marcha y es un poco violenta.
Insisto, película.
Sí, hay una buenísima que te va a gustar muchísimo.
Bueno,
porque
por
es de Zhang Yimou, que es el gran director del cine chino, y se titula El Regreso a Casa. Y además tiene como protagonista una de las actrices más bellas de la historia, Gong Li, que él descubrió, no me acuerdo si fue en Sorbo Rojo allá, y que desde luego la vimos en un montón de películas suyas, sobre todo Vivir. Este es el gran director de la quinta generación de la escuela de cine de, con permiso de Chen Kaige, de la escuela de cine de Pekín, de Beijing, y es magnífico. Aquí es una historia ambientada en la Revolución Cultural, es un melodrama conyugal precioso, es un preso político que se escapa de donde está destinado, su mujer se entera, su mujer es Gong Li, tienen un encuentro que acaba de un modo muy dramático y a ella la conmueve hasta la locura. Y entonces luego es el esfuerzo de él por intentar superar la amnesia de ella. Imagínate, ¿no? Un matrimonio que se quiere muchísimo y que de pronto ella pierde la cabeza y no identifica a su marido, ¿no? Es un culebrón bastante notable, pero muy bien ambientado, con unas interpretaciones magníficas, no solo de Gong Li, sino también de Chen Daoming, que es el que hace de marido, con una ambientación espléndida, muy buena música, en este caso, de Qiyan Chen, que estamos escuchando, y luego es que rueda maravillosamente Zhang Yimou, o sea, es un clásico del cine.
Lentito.
Es lentito, más bien. O sea, en este caso, de hecho, es un poco lento y un poco largo. Le podía haber quitado 15 minutos y hubiese quedado mejor la película, probablemente. No llega al nivel del Camino a Casa, que me parece una obra maestra, ni al nivel de Vivir, que es su película Río más potente.
El Camino a Casa era un peliculón.
El Camino a Casa es magistral, ¿no? Es para volver
a ver. Es verdad que es cine minoritario, reconozcamos.
Sí, sí, lo reconocemos, pero es cine buenísimo. De este que la gran mayoría debería ver. Esa gran minoría.
A casa. Vamos a hacer un esfuerzo, venga.
Vamos a hacer un esfuerzo. Y luego ahora vienen varias películas destinadas o sobre la tercera edad, cuarta edad, en fin, lo que sea. La primera, Hello, My Name Miss Doris. Claro, nos recupera nada menos que a Sally Field, que hacía mucho tiempo que no la veíamos, Michael Showalter, que yo no le conocía, y es la historia de una mujer que ha vivido siempre pegada a su madre, que ha muerto con 90 años, ella tiene ya 70 y muchos, y en un seminario de autoayuda se enamora del que lo da, que es un tío que podía ser su nieto casi, como, y ella no se sabe por qué historia, bueno, es su jefe, porque ella trabaja en una empresa. Y va vestida como si fuese Mary Poppins, o sea, con, en plan vintage total, con, y entonces al jefe, este chaval joven, le hace gracia. Y entonces ella piensa que se ha enamorado de ella.
Y es un juego de confusión,
niña,
digamos.
O sea, sí. Es excesivo, es un poco puentecito, sí. Un poco alargado, pero tiene su punto, ¿no? De inocencia, digamos, sentimental, y luego Sally Field lo hace muy bien. Él también, Max Greenfield, que es el típico guaperas de esto. Con alma, digamos, no es simplemente un trozo de carne con ojos, ¿no?
Yeah.
Se deja ver.
Hello,
no, nada más, ¿no? Yeah. Es más interesante, desde luego, que la siguiente película, que va un poco también por la línea de la crisis, en este caso de los 60, que se titula así, es una producción alemana, Vivida a los 60.
Ma, tengo algo que decirle. Vas a ser abuela.
Nunca me había gustado una mujer que estuviese un poco trastornada.
Solo soy una mujer que anhela tener a su bebé en brazos.
Oh, menuda locura.
Bueno, esta es una mujer que cuando cumple 60 años la jubilan de su trabajo, se queda muy desconcertada, está separada de su marido, que está con el típico síndrome de Peter Pan también con los 60,
madre,
está liado con jovencitas, y entonces ella decide quedarse embarazada por fecundación in vitro. O sea, un lío de mucho cuidado. Típica tragicomedia alemana, que claro, ya sabes que las comedias alemanas son singulares, el humor alemán no deja de ser un poco peculiar, ¿no?
Sin duda.
Bueno, ella es muy buena, la actriz Iris Berben, la protagonista, Sigrid Hoemer, que es la directora, pues lo hace bien, pero es la típica película postmoderna, así como en la película Sally Field mantiene toda esa, digamos, inocencia clásica o ese esquema de valores. Aquí hay mucho de crítica a ciertas actitudes sin entrar en las raíces. Sigue siendo una película muy hedonista, muy zafia a ratos en sus golpes de humor. En fin, poco entrañable, ¿no? Cosa que la de Sally Field sí que lo era. Y que tampoco es entrañable la siguiente, que es también crisis de mujeres en mediana edad, en este caso ambientada en Jordania, que se titula El verano de Mai. Es de una directora y actriz llamada Cherian Davis, de hecho ella es la protagonista, que es una escritora que ha triunfado en Estados Unidos y que se va a casar en Jordania con su novio, que ella es jordana cristiana y su novio es musulmán. Entonces, claro, se opone la madre, que es una actriz sensacional palestina, llamado Hiam Abbas, y entre medias tiene ahí a su... que Hiam Abbas se casó en su día con un occidental, lo cual ya supuso un cierto trauma en su familia, y tiene una hermana con tendencias lésbicas. Aquí entra ya un poco todo el contubernio de la ideología de género, los problemas interraciales o interreligiosos, ahora especialmente de moda, ¿no? Pues todo el tema en cuanto entra el Islam, pues ahí es muy distinto un islámico en Estados Unidos que en Jordania, por ejemplo, ¿no? La distinta actitud de
él. Y eso que
él,
Jordania es de lo mejorcito que hay.
Por eso te digo,
próximo,
¿no? Está jugando ahí en un terreno interesante, pero que a mí se me queda un poco también con pocas referencias morales así profundas, que es el mismo defecto que se le puede aplicar a la siguiente película, que se titula La memoria del agua.
Por un momento me acordé cuando estábamos bien, antes de Pedro, cuando éramos novios.
Vamos a salir juntos de esto.
Me despierto y me entran ganas de ir a verlo a su cama.
A ver si uno se siente solo y quiere estar con alguien.
O sea, esta es una película interesante, Matías Vicé, que empezó, vamos, triunfó internacionalmente con una película titulada En la cama, que los protagonistas eran un matrimonio que estaba todo el rato desnudo hablando. Dialoga muy bien. Aquí es un matrimonio que ha perdido a un hijo y eso les ha afectado muy profundamente.
Tema grande.
Es Elena Naya, ella, él es Benjamín Vicuña, lo hacen muy bien. El problema es que, aunque ves que el director rueda muy bien, que está bien dialogado todo,
no hay fondo,
no sabes dónde van, no hay
a la altura del drama.
No solo no hay trascendencia, sino que hay un vacío, un nihilismo tremendo, ¿no? Entonces, bueno, es honesto al describirlo, eso se le agradece, o sea, no idealiza esas situaciones y en ese sentido no dice que está bien lo que está mal, ni que es llevadero lo que es difícil de llevar si uno no tiene cierta visión trascendente de la vida, ¿no? Pero es valiosa en ese sentido, pero es dura, es desabrida, es descarnada, como es este director habitualmente, ¿no? Queda dicho que La memoria del agua es una película interesante y, como ves, son dramas muy tremendos, muy poco veraniegos,
sí.
Salvo Mascotas y Escuadrón Suicida, el resto son todo problemas conyugales a veces muy fuertes, ¿no? Muy de...
Pero todo que nos quedamos con actual, Regreso a casa.
Sí, sin duda.
Y hacemos el esfuerzo, aunque no sea,
claro, a última hora
de lo más habitual.
Se anuncia el estreno de Bella y Perdida, que es una película de un italiano, Pietro Marcello, que a lo mejor a ti te gusta porque es medio documental, medio ficción. Sobre, en fin, la campaña actual con todo el tema de la crisis, las manifestaciones, ahí hay una especie de cosas singulares. A mí me ha dejado un poco frío.
Regreso, bueno, a casa, no se hable más. Gracias, Jerónimo.
Gracias a ti.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Han empezado los Juegos Olímpicos en un Brasil muy diferente. Brasil hasta hace algunos años parecía el país que iba a encarnar el futuro y ahora Brasil es un país que está sumido en una crisis política y económica. Vamos a hablar con Susana Gratius, que es analista de Fride, a ver qué nos dice sobre la situación de Brasil. Susana, muy buenos días.
Muy buenos días.
Como comentaba antes, en 2009, en el momento en que se anuncia Brasil va a ser la sede de los Juegos Olímpicos, bueno, Brasil concitaba los elogios de todo el mundo. Parecía que era el gran motor de desarrollo social, político, económico, al menos de América Latina. Y claro, ahora, en 2016, este Brasil no tiene nada que ver, al menos aparentemente, con aquel de 2009. Crisis económica, crisis política. ¿Qué ha pasado, Susana, en estos años?
Bueno, yo creo que como sabemos también desde España, pues todo es como cíclico, ¿no? Y Brasil ha sido muy exitoso durante la época de Lula y los primeros años de Dilma Rousseff en la reducción de la pobreza, en incorporar 40 millones de brasileños en el mercado interno, que antes estuvieron excluidos. En eso se basó el crecimiento económico durante casi, bueno, más de una década. Ahora este modelo se ha agotado. Hay una crisis política, también un desgaste de poder del Partido de los Trabajadores, que están a poder desde hace 13 años ya, o estuvo en el poder, no sabemos qué va a pasar ahora con Dilma Rousseff.
Sí.
Pero sí que ha sido exitoso Brasil como motor, digamos, de reducir la pobreza en avances sociales. Hasta el Banco Mundial dijo que el país que más ha reducido la pobreza extrema ha sido Brasil. Así que, bueno, no todo es tan malo, ¿no?
Ya.
Lo que pasa es que ahora es un momento muy crítico, eso sí que es cierto.
Vamos a ver, no todo es tan malo, es decir, ahí están los logros del Partido de los Trabajadores. Lo que es curioso es la percepción que tienen los brasileños. O sea, cuando uno mira las encuestas, los brasileños están insatisfechos con los servicios públicos, los brasileños están insatisfechos con la situación política. ¿Quiere decir esto que las expectativas han subido mucho y entonces los brasileños ya no se contentan con lo que se contentaban antes?
Yo creo que sí, eso ha pasado porque, como dije antes, 40 millones o más brasileños están ahora en la clase media y piden más, pagan muchísimos impuestos, el nivel de impuestos es como en España, incluso más alto.
Sí.
Y bueno, el Estado ofrece bien poco, ¿no? También por, digamos, ese escándalo de corrupción, mucho dinero se pierde, el clientelismo y, bueno, los males endémicos de casi todas las sociedades latinoamericanas, ¿no? Y el Estado ofrece salud, pero muy deficiente, ¿no? No hay un sistema de salud universal que funcione bien. La educación, muy deficiente también. Hay una gran desigualdad todavía, ¿no? Eso no se supera en 10 años. Y bueno, la gente pide más, ¿no? Por su dinero también, ¿no? Pagan muchos impuestos. Bueno, no todos, pero sobre todo la clase media, ¿no?
Ya, ¿y qué es lo que ha impedido que se diese ese gran paso, ¿no? De inclusión de 40 millones de personas, y que con el sistema impositivo actual no se llegue a unos servicios públicos, no diré como los europeos, pero sí como, no sé, los chilenos, por poner una comparación. ¿Qué impide continuar, digamos, modernizando Brasil?
Bueno, hay un gran bloqueo político, ese es el obstáculo fundamental. Tenemos, creo que, 28 partidos en el Congreso, y hay una, antes hubo con Dilma Rousseff una coalición de 9 partidos. Eso es muy difícil, ¿no? Es casi llegar a un consenso entre, sí, digamos, lo que es ahora el gobierno de Michel Temer, sí, y que es conservador, y Dilma Rousseff, que es del Partido de los Trabajadores y los sindicatos. Es muy, muy complicado. Así que tenemos un bloqueo político desde la época de Lula, prácticamente, esa gran reforma política que permite hacer grandes avances y tener un consenso social. Eso no lo tenemos en Brasil, por lo menos en la actualidad. Hay el peligro de revertir todos estos avances por el programa de ajuste, ¿no?, del gobierno.
Ya, ¿cuál sería la política más adecuada? Es decir, para que se superaran las viejas ineficiencias. Porque, claro, el gran salto adelante de Brasil ha sido en parte debido a la potencia de sus materias primas, pero claro, las materias primas ahora en el mercado han caído, o sea, la importación de soja y todo esto ya no es como antes. ¿Cómo se puede seguir razonablemente esto?
Bueno, eso sí que es cierto, es importante. Ha habido un proceso de desindustrialización en Brasil,
sí,
¿no?, que antes fue el país más, o sigue siendo el país más industrializado, pero su industria no es muy competitiva, ¿no? Así que, bueno, hay que elevar, eso sí que es cierto, la competitividad internacional de Brasil, incorporarlo más al mercado internacional y firmar acuerdos de libre comercio, ¿no? Eso sería el paso también. Y invertir más en infraestructura, ¿no? Atraer más inversiones, pero también del lado de las empresas brasileñas, que las hay enormes, ¿no? Como Odebrecht, ¿no? Tener un mayor compromiso de esas empresas también. Bueno, es complicado, ¿eh? Hacer algo en Brasil, ¿no? Por el bloqueo político.
Vamos con el bloqueo político. O sea, se celebran los juegos sin una cara política clara. Es decir, Dilma Rousseff está sometida al impeachment que es de momento transitorio, pero que a finales de agosto puede que se certifique. Michel Temer es la cara política en este momento. Dilma no volverá al gobierno, Susan.
Eso no está claro, ¿eh? Hay que esperar hasta finales de agosto, ¿no?
Ya.
Porque hay un informe preliminar que parece que, según este informe, bueno, es de crimen de responsabilidad. Dilma no ha hecho nada que no hubieran hecho otros gobiernos anteriores.
Sí, sí, sí.
¿No? No consultar con el Parlamento para pagar la deuda, ¿no? Y otras cosas. Es como más bien un juicio, como dicen, ¿no? Impeachment, juicio político,
sí,
¿no?
Sí, sí.
De este país polarizado, que hay una oposición conservadora que está viendo su posibilidad de tomar el poder, o que ahora tiene el poder.
Pero cuando llegue
si volviera sería negativo, ¿eh? El actual gobierno también, negativo, porque todos los políticos, ninguno supera el 50% de apoyo popular, y Michel Temer tiene un 20% o menos, uh-huh, ¿eh? Y Marosés también. Así que tenemos una crisis de representatividad.
Claro,
¿no?
Es el Brasil sin rostro, ¿no?
¿Qué?
Es el Brasil sin rostro, por decirlo de alguna manera.
Sí, no hay ningún liderazgo. También Lula, sabemos que está acusado, que pasa hasta prisión, no sabemos, ¿no? Están toda la clase política está implicada en este escándalo de corrupción.
¿Cuál sería la mejor solución? Porque si prospera como parece que prospere, el impeachment definitivo de Dilma, que todos sabemos que no hay un caso de corrupción real, o sea, judicialmente eso no sería, Dilma no sería condenada en los tribunales, pero políticamente ya la han invalidado. Michel Temer no tiene apoyo. Tenemos próximas elecciones. ¿Cuál sería el modo de desenredar este ovillo?
Bueno, yo creo que como ha pasado en España, elecciones.
España no es modelo para nada.
Sí, pero bueno, no tenemos una clara mayoría. Hay un país dividido también en términos de desarrollo social. Tenemos un nordeste muy fiel a Dilma Rousseff, el Partido de los Trabajadores, los beneficios sociales, y tenemos un sur muy dominado, digamos, por la clase, por los empresarios, ¿no? Los lobbies financieros económicos que apoyan al gobierno conservador. No hay ningún candidato que tenga un apoyo popular, ¿no? Yeah. Que alcance como Lula en su época, ¿no? 80% de apoyo popular.
Yeah.
Y que vuelva Lula no es probable. Bueno, hay que formar como un poco al estilo de España estas, ¿no? Estos gobiernos, que siempre es un proceso de negociación muy largo, donde a diferencia de España, en Brasil tienen están acostumbrados, ¿no?
O sea, la solución sería elecciones anticipadas y algún tipo de compromiso, digamos, entre las fuerzas sociales y políticas en este momento.
Exactamente. La solución ideal sería un consenso también, que parece muy difícil ante una situación política tan complicada, tan dividida, ¿no?
Ya. ¿Y hay recursos para que Brasil en algún momento se convierta, digamos, en un líder regional? O sea, es decir, aquella imagen que teníamos, ¿no? Del Brasil mestizo, del Brasil lleno de energía, del Brasil capaz de, como subcontinente prácticamente, de ser una gran potencia. ¿Esto el tiempo lo ha disuelto o todavía está ahí?
Todavía está ahí, pero bueno, el gran desafío es hacer estas reformas, modernizar el país, hacerlo más competitivo, sin perder, digamos, todas estas, entre comillas, conquistas sociales. Eso es lo más difícil, ¿no?
O sea, mantener conquistas sociales y seguir modernizando, digamos.
Ya, bueno, no hay una receta mágica, ¿no? Claro. Sabemos que siempre hay baches, ¿no? Y hay un nivel de desempleo muy alto, del 11%. Allí también hay que ver cómo resolver esto, el 9% de inflación, Es una situación muy, muy difícil, pero necesitamos un gobierno, digamos, con capacidad de actuar, no lo tenemos.
Ya, pero ¿sigue siendo socialmente Brasil un país de gran potencialidad, Susana?
Yo creo que sí, creo que es el único país, ¿no?, en América Latina que además tiene como diversificadas sus relaciones internacionales, ¿no? Entre Estados Unidos, China, Unión Europea, América del Sur, ¿no?
Susana Gratius, analista del FRIDE, nos has hecho una radiografía maravillosa de Brasil, digo maravillosa por exhaustiva y por reflejar toda la complejidad del momento. Este es el país en el que se están celebrando los Juegos Olímpicos. Muy buenos días.
Muy buenos días, gracias.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Hola, soy Diego González, campeón olímpico de taekwondo, y os espero durante los Juegos Olímpicos, aquí en la COPE con Manuel Lama y compañía.
Vive un verano olímpico en COPE.
Escuchas Herrera en COPE por la mañana.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Imagínate que puedes dar una exclusiva en antena con el comunicador mejor valorado en la radio española, porque has hecho el máster multimedia de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Son las 8 y 10, todas las noticias ahora en titulares.
Imagínate que lo puedes contar también en vídeo, en redes sociales.
Máster universitario en Radio COPE, título oficial de la Universidad San Pablo CEU. Llama al 91-828-3930 y en fundacioncope.com.
Aquí están a Palacios con el resumen de prensa de este sábado. Doña Ana.
Río de Janeiro y la fiesta de inauguración de los Juegos Olímpicos ocupan todas las portadas, color fiesta y alegría en las fotos. El Mundo muestra a la delegación española con Nadal como protagonista y abanderado. Muy distinta a la foto de portada de La Razón, un fondo negro, las manos de una gimnasta olímpica y titulado como Brasil, un país en la cuerda floja. Y no es el único que habla de crisis. El País dice, comienzan los Juegos de la crisis. Volviendo a casa, en política sigue todo abierto y, como cuenta ABC y La Razón, casi todo en manos del PSOE, un PSOE donde se intentan acallar las voces que quieren desbloquear el no e investir a Mariano Rajoy. Una que puede, lo tiene difícil, por cierto, y lo cuenta en su titular El País, es Angela Merkel. Su popularidad está por los suelos porque los alemanes creen que habrá más atentados y además critican su gestión de la crisis de los refugiados. Y para terminar, buenas noticias para el sector servicios. Los turistas extranjeros están gastando más que el año pasado.
Gracias, Ana. Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Te preocupa no poder pagar tu hipoteca en el futuro? Preventiva ha creado Reinicia, el único seguro que ante el impago de tu hipoteca te libera de la deuda pendiente con el banco entregando la casa. Llama ahora al 920 3010. Hipoteca tu casa, no tu vida, y quédate con lo que más quieres. Preventiva Seguros, 920 3010.
Oye, ese que le esperan en la puerta con el coche, ¿es un famoso?
¿Qué va? Es un tío listo. Se bajó la aplicación de la Bacoya y reservando con 24 horas le recogieron el coche en la puerta. Y ahora a la vuelta se lo devuelven recién lavadito, como un señor.
Así que lavacoya.com. Aparcar en el aeropuerto es fácil y más barato con lavacoya.com.
Como un señor.
Porque quieres vivir tu vida con salud y energía, este verano ven a Marbella al Campanario del Paraíso, un fantástico centro turístico de rehabilitación y descanso con asistencia sanitaria y vigilancia médica las 24 horas, con habitaciones y apartamentos, gran piscina, spa, sauna, gimnasio, campo de golf, con la garantía de la Casa Grande de Torrejón de Ardoz. El Campanario del Paraíso, en carretera de Estepona, kilómetro 168. Infórmate en el 952-880813, 952-880813. 0813 y en elcampanariodelparaíso.com.
Cariño, no nos olvidamos nada, ¿no?
A ver, toalla, bañador, crema solar, sistema de aparcamiento asistido, llantas de aleación, conectividad con control por voz, motor EcoBoost, luces diurnas LED. Sí, lo tenemos todo.
Este verano llévate unas vacaciones muy equipadas con Ford, porque en agosto renovamos exposiciones. 500 coches totalmente equipados a un precio increíble. Un Ford Focus por solo 14.250 euros. Este verano, Ford renueva exposiciones. Date prisa. Condiciones en Ford.es.
A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
En Línea Directa estamos siempre a tu lado. Por eso ahora, si no das partes en 5 años, pintamos tu casa gratis. Cámbiate y asegura tu hogar al mejor precio. Llama ya al 902-123-197, 902-123-197 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Lo escuchamos a diario.
Facilidad financiera con créditos a tipo cero.
Pronto, cuanto peor es el PIB.
Pero nadie sabe interpretarlo como él.
Para analizar la economía desde otra perspectiva.
De lunes a viernes a las 8 menos cuarto de la mañana, José María Gay de Liébana le da a Herrera en COPE todas las claves económicas para entender lo que pasa a nuestro alrededor.
Profesor Gay de Liébana, grande.
Hombre, grande Don Carlos, aquí en plena forma.
Tengo muchas preguntas.
COPE, estar informado.
Las 8, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano, sábado 6 de agosto ya, buscan noticias, están pendientes de la información. Aquí llevamos 2 horas contando noticias. Han arrancado los Juegos Olímpicos y es noticia también que el incendio forestal que afecta desde el miércoles a La Palma sigue vivo. Nos vamos a ir hasta El Paso, que es una de las localidades afectadas. Hablamos con Sergio Rodríguez, su alcalde. Alcalde, muy buenos días. ¿Qué noticias tenemos? ¿Cuál es la situación en las últimas horas?
Buenos días. Bueno, la situación en el municipio del Paso ha mejorado notablemente con respecto a estos 2 días anteriores. Pues estando perimetrado ya en su flanco oeste y en el flanco norte. El avance se ha ido produciendo desde hacia el flanco sur, hacia el municipio de Fuencaliente, que es el que está activo en este momento, y bueno, también por la parte sureste, hacia la dorsal de la isla. Hemos estado tratando de evitar que se pase a la otra vertiente, pero estaba la cosa bastante complicada anoche y bueno, vamos a ver qué ocurre en el día de hoy.
Esa es la última hora de ese incendio. Muy buenos días. Gracias, alcalde.
De nada. Buenos días.
Nos vamos hasta Río. Ahí está José Luis Corrochano, que ha seguido con detalle toda la inauguración de estos Juegos Olímpicos. José Luis, ¿qué destacas del arranque?
Hola, Fernando. Bueno, primero hay que decir, estuvimos contando anoche toda la ceremonia. Nos ha parecido un poco larga. La primera hora no estuvo mal, ofreciendo Brasil lo mejor que tenía, su historia, cómo ha crecido este país, lo que quieren preservar, un mensaje para el futuro de ecológico, un desfile extraordinario de Gisele Bündchen, una de las supermodelos, la modelo mejor pagada del mundo, que fue bastante atractivo. Y luego para nosotros el mejor momento es el desfile de los españoles con Rafael Nadal a la cabeza llevando la bandera. Espectacular el desfile de los españoles, muy alegre, muy divertido. Y luego a partir de ahí la ceremonia fue cayendo. Después del desfile de todos los países vinieron los discursos demasiado largos, por medio de un premio. Otro desfile de carnaval, se hizo un poco largo. Y el encendido del pebetero, que es uno de los momentos álgidos sí. de la ceremonia, no ha sido muy espectacular. Cuerte en tenista, para Hortensia, una jugada de baloncesto, para Vanderlei de Lima, un maratoniano muy querido aquí en Brasil, encendiendo una especie de caldero que ascendía hasta alcanzar un sol espejado, que es, estoy utilizando esta palabra que es la que ha utilizado Eric, que sí. yo no encuentro otra mejor. Y ese pebetero que va a salir de ese estadio y va a terminar en el puerto. Esa es la ceremonia.
José Luis, ¿qué tenemos hoy por delante? Los españoles enseguida, ¿no? Empiezan a competir.
Sí, bueno, para hoy tenemos varias opciones de medalla, a ver si conseguimos alguna. Mira, los ciclistas, con Valverde y Purito, Mireia Belmonte, la nadadora, Julia Figueroa, la judoka, Pablo Carrera en el tiro olímpico y también el equipo de tiro con arco, hay que estar muy pendiente de él. O sea que hoy podría caer la primera o la segunda medalla.
José Luis Corrochano, desde Río, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Fernando, buen día, un abrazo.
Fernando de Aro.
Esa es la crónica.
Estar informado.
Esa es la crónica, decía, de cómo se ha inaugurado esta Olimpiada, los Juegos Olímpicos de Río. Vamos a tener mucho deporte en los próximos días. Con todas sus limitaciones, el deporte olímpico tiene una ventaja, que es un lenguaje universal, algo que necesitamos en este comienzo del siglo XXI. El momento de inauguración de los Juegos Olímpicos suele ser un momento en el que se refleja, en cierto modo, la situación del planeta. Refleja esa inauguración, cómo estamos, dónde estamos. Y en este momento estamos en un planeta globalizado. Pero paradójicamente esa globalización ha provocado una fractura. O sea, llegamos a estos Juegos Olímpicos con un auge muy potente de los nacionalismos, de los particularismos, que incluso se expresan con fórmulas de terrorismo en el mundo islámico, en el mundo hindú. Ya digo que estos juegos quizá reflejan la situación, la inauguración, digo, y el contexto en el que se dan, en el que está el mundo. Son los primeros juegos que se celebran en Sudamérica. Iban a ser unos juegos en los que se coronase, digamos, el éxito de Brasil. Y sin embargo, Brasil llega a estos juegos con una crisis política, social, económica de primera magnitud. La gran promesa de ese Brasil mestizo, lleno de energía, pues se ha visto en gran medida frustrada. Si comparamos cómo afrontaba Brasil el momento en el que le adjudicaron los juegos con Lula da Silva y en el que está ahora, pues se ve la diferencia. Lula ahora está en un proceso judicial, no hay un gobierno claro, al presidente lo han escondido bastante, a Michel Temer, porque temían que le abuchearan, y esa gran promesa que iba a ser Brasil, pues ahora está fracturada, porque ese gran desarrollo que se iba a producir no ha sido tanto, la clase media está descontenta. Eso por lo que se refiere pues a esos países emergentes que prometían mucho hace unos años. Luego está el retrato de este mundo multipolar que se refleja también en los juegos. Por ejemplo, podemos casi considerar una metáfora en el desfile del equipo de Estados Unidos el hecho de que Michael Phelps haya llevado la bandera. Michael Phelps, bueno, nadador que puede dar todavía mucho que hablar, es un hombre que viene de una crisis personal, una crisis provocada por adicciones. Se podría decir también que Estados Unidos, el país líder referente en el mundo, también se encuentra en este momento en una crisis institucional, existencial. No sabe bien Estados Unidos quién es, sobre todo en esta campaña electoral en la que está sumido, en la que tiene un candidato como Donald Trump, que es un demagogo y un xenófobo. Y si seguimos mirando a lo que está pasando en la inauguración de los Juegos Olímpicos, nos encontramos con el lío que ha protagonizado Rusia. La noche del jueves, 24 horas antes de la inauguración, el COI anunciaba cuáles serían los deportistas rusos que superaban los filtros antidopaje después de mucho tira y afloja. ¿Por qué? Porque en los Juegos se refleja la tensión de ese antiguo imperio que es Rusia, que ahora quiere de nuevo protagonismo. Los nuevos imperios que parecían desaparecidos reclaman protagonismo con su particularismo, con su nacionalismo. Todo eso tiene reflejo, ya digo, en unos Juegos. Si comparamos esta ceremonia con la de Londres, se ve la diferencia. No se podría haber hecho una ceremonia como la de Londres, que estaba llena de un optimismo sobre una crisis que se superaba y que en realidad sigue ahí presente. Los mismos británicos no podrían haber hecho lo que han hecho en este momento después del Brexit. Ya digo, la inauguración de los Juegos refleja este mundo multipolar, perplejo, poco optimista, sometido a las tensiones nacionalistas y particularistas de una globalización que iba a traer beneficios para todos y que al final ha aumentado las tensiones. Al menos el deporte nos dará durante algunos días cierta universalidad. Aquí en España es noticia lo que parece moverse en las negociaciones para la formación de gobierno. Lo digo con todas las precauciones. Parece moverse algo dentro del PSOE. De hecho, ayer Antonio Hernando, el portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, tuvo que salir a intentar frenar a las voces que están pidiendo insistentemente que haya abstención. Ya saben que el jueves Zapatero pidió una reflexión, eso significa en el lenguaje de Zapatero que está por la abstención. También pidió la abstención ayer Javier Lambán, el presidente del gobierno regional de Aragón. También la ha pedido Alfonso Guerra, ayer en un artículo publicado en la revista Tiempo. Hernando intentaba cerrar unas filas que no están nada aprietas.
De nosotros ya sabe lo que tiene que saber. Lo sabe él y lo saben todos los dirigentes de su partido y también saben, o deberían saber, que a los socialistas no nos van a quebrar y que no vamos a cambiar de opinión.
Notables y varones del PSOE piden la abstención e intentan cerrar filas los líderes más cercanos a Pedro Sánchez. En el PP parece que están más flexibles con las fechas. Ayer Javier Maroto, vicesecretario de los Populares, admitía que la investidura puede ser a finales de septiembre después de las elecciones vascas y gallegas, pero Soraya Sáenz de Santa María sigue haciendo presión, es decir, Rajoy sigue haciendo presión con que los presupuestos tienen que estar aprobados a mitad de octubre, tienen que estar en Bruselas, el proyecto de presupuestos, no la ley, el proyecto de presupuestos, que hay que aprobar ya el techo de gasto, que no da tiempo y que aunque la ley permite aprobar el techo de gasto en gobierno en funciones, no conviene hacerlo.
No busquemos, vayamos por derecho. Ir por derecho es formar un gobierno y aprobar con plena capacidad techos de gasto y presupuestos generales del Estado.
En realidad, la ley no impide que se apruebe el techo de gasto. Es una fórmula de presión que tiene el gobierno en funciones, el PP. El PSOE quiere que se apruebe el techo de gasto, el primer paso para el presupuesto, porque sin aprobarse el techo de gasto, en realidad se prorrogan los presupuestos, se prorroga el techo de gasto anterior y el déficit de las comunidades autónomas está más limitado y pueden gastar menos. Ya veremos qué pasa con lo del techo de gasto. No sería un problema que se aprobara con un gobierno en funciones. De hecho, Ciudadanos y el PP están intercambiándose papeles sobre esta cuestión. Y sería bueno que acercaran posiciones ahí. Va a tardar, si es que llega el acuerdo para la investidura, hay que ir dando pasos, el techo de gasto puede ser uno, sobre todo porque en cuestiones económicas PP y Ciudadanos se pueden poner de acuerdo. Y además el PP está intentando encontrar una respuesta a alguna de las peticiones que hacen Ciudadanos, por ejemplo la reforma de la administración, por ejemplo la cuestión de las diputaciones provinciales. Ayer hacía referencia a esto también Soraya Sáenz de Santa María.
Pues yo creo que podemos trabajar y trabajar muy bien, entre otras cuestiones porque la administración tiene grandes expertos en eso, que son sus propios servidores públicos.
Bueno, pues que se pongan a ello. El PP puede ir a dar mucho a Ciudadanos, es decir, puede trabajar mucho en seguir atendiendo algunas reivindicaciones de Ciudadanos que son perfectamente atendibles. Por ejemplo, en el documento que entregó Rajoy a Rivera no se hablaba de la reforma constitucional, del desbloqueo de las listas electorales, de una reforma integral del sistema tributario, de la reforma de la administración, y el PP lo puede asumir todo para ir acercando posiciones. La cosa se mueve y prueba de ello es que ayer Errejón, el portavoz de Podemos en el Congreso, alentaba a Sánchez a que no se moviera del no. Es decir, Errejón intenta que Sánchez no dé la abstención. Tenía que salir Errejón al paso del escándalo, del nuevo escándalo en Podemos, porque un círculo, miembros del círculo joven de Podemos en Madrid están acusados por sus compañeras de agresión sexual.
Es un hecho extremadamente grave. Por desgracia, Podemos no es un refugio dentro del cual no entren dinámicas que se dan en toda la sociedad española. Pero eso no es una excusa. Nosotros vamos a trabajar con todo el rigor, pero con toda la dureza, en determinar qué ha sucedido. Si eso fuera así, vamos a actuar con toda la dureza.
Desde luego que no es una excusa. Cualquier, o sea, una agresión sexual es un delito. Es un delito. Y es una tragedia que se dé dentro de una organización que viene... Bueno, pues predicando la pureza, la política bonita. Si es que esto es lo que le pasa a los moralistas, en política y fuera de la política. Los moralistas siempre van de puros. Se cuelgan ellos mismos el título de puros. Y luego llega la realidad, con las rebajas, que ajustan las cosas. Ayer también fue noticia, además de Errejón, otro diputado de Unidos Podemos. Este es el diputado por Jaén, el diputado Diego Cañamero, que acudió al Congreso para renunciar al aforamiento, algo que es irrelevante porque en realidad no puede renunciar al aforamiento. Fue de aurora boreal lo de Cañamero en el Congreso, porque se trajo a sus asistentes para que hicieran preguntas. No, yo no quiero que me pregunten los periodistas, o como los periodistas no me van a preguntar, pues pongo a mi asistente. Y además, Cañamero defendió un PER sin peonadas.
El PER en Andalucía, en Extremadura. Y vamos a plantear la eliminación del requisito de las peonadas para que la gente tenga ese derecho y no dependa del empresario y de ningún alcalde, ni de alcalde ni de empresario. Es un derecho que tienen que tener los trabajadores del campo porque han sufrido una reconversión salvaje.
Vamos a ver, esto que Cañamero defiende como una gran ayuda, como un gran avance social, es la muerte del pueblo. Esta defensa del subsidio es una humillación, es la forma de sopa boba que quiere utilizar el poder para tener a la gente controlada. Yo te doy 4 duros para que malviva y tú te callas y me votas. De eso es de lo que estamos hablando. De eso es de lo que estamos hablando con los subsidios de un PER sin peonada. O sea, es decir, habrá gente a la que habrá que ayudar, porque no puede trabajar, pero trabajar es una dignidad a la que uno tiene derecho. Es la forma de expresar tu propia dignidad. Y estos que tanto hablan del pueblo, lo que quieren es comprarlo con 4 duros. De eso es de lo que está hablando Cañamero. 8 y 14. Han sucedido otras cosas que les contamos con la ayuda de Elena Pérez y de Javier Martínez. 13 muertos en un incendio en Normandía.
Un pub de la localidad de Rouen ha ardido mientras se celebraba una fiesta de cumpleaños privada. 6 personas están heridas de gravedad.
Un año sin Laura y Marina.
La ciudad de Cuenca rendirá homenaje a las 2 jóvenes presuntamente asesinadas por Sergio Morate. Aún no hay fecha fijada para el juicio.
Venezuela estudia el lunes el revocatorio de Maduro.
La Comisión de Participación Política va a analizar la petición de la oposición para iniciar la recogida de las 4 millones de firmas necesarias para poder convocar este referéndum contra Nicolás Maduro.
3.000 personas han muerto cruzando el Mediterráneo en 2016.
260.000 refugiados han llegado a Europa en lo que va de año. El número solo supone la cuarta parte de los que cruzaron en 2015.
Antonio Guterres, favorito para dirigir la ONU.
El ex primer ministro portugués es el candidato mejor situado para suceder a Ban Ki-moon, cuyo mandato finaliza el 31 de diciembre.
Sube el gasto en turismo.
Los extranjeros que visitaron nuestro país en junio se dejaron 32.000 millones de euros, un 8,2% más que en el mismo mes de 2015.
Descenso del Seyam.
Casi 1.200 palistas participan hoy en la edición número 80 de la competición piragüística más importante de España.
Y vamos con la previsión meteorológica que nos trae Ana Palacios.
Calor y más calor es lo que vamos a seguir teniendo este fin de semana, especialmente en las Islas Canarias, donde preocupa el viento que durante toda la madrugada y durante todo el día va a seguir soplando con algo de fuerza. En el resto del país, cielos despejados, sol como protagonista y día de playa, piscina y de evitar el sol en las horas centrales del día. No se puede descartar tampoco alguna lluvia muy débil y dispersa en el Cantábrico, en el interior de Cataluña y en zonas del Estrecho.
Para ti, Ana Palacios, va a ser fácil evitar el sol. El sol que te va a dar va a ser la luz de este estudio durante todo el día. Y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hola, soy Miguel Bariño, campeón de la Copa del Mundo de tiro con arco. Os invito a seguir los juegos en cadena COPE.
Vive un verano olímpico en COPE.
Escucha a César Lumbreras este sábado en Agropopular.
Comenzamos nuestra temporada número 33 en Membrilla, Ciudad Real, para hablar de la Feria del Melón que está teniendo lugar allí durante estos días. También hablaremos de las campañas que están en plena ebullición, como la del girasol en Andalucía, que ha comenzado ya, y tendremos nuestras secciones habituales.
César Lumbreras en Agropopular, a partir de las 8:30 de la mañana.
Hablamos en este momento con José Ignacio Echaniz, que es uno de los portavoces que tiene el Partido Popular en el Congreso de los Diputados. Doctor, señor Echaniz, muy buenos días.
Muy buenos días.
Vamos a ver, Alfonso Alonso ya no es ministro de Sanidad en funciones, porque se ha ido a preparar, supongo, las elecciones vascas. ¿A usted, si en algún momento hay gobierno y si en algún momento le llama Rajoy, le haría ilusión ocupar la cartera de Sanidad, ser el sucesor de Alfonso Alonso?
Yo estoy a disposición de mi partido, lo estoy siempre, lo estoy desde hace muchos años, y encantado de desempeñar aquellas funciones que el partido considere que son en el Congreso, o en mi provincia, o donde sea menester.
Bueno, vamos con el tema de gobierno. Me parece que tienen ustedes ahora menos prisa. Escuché al señor Maroto ayer, escuché a la vicepresidenta del gobierno, y ya parece que no hay tanta prisa para que haya gobierno a finales de agosto. Ya hablan ustedes de incluso septiembre, finales de septiembre. El tema del presupuesto, o por lo menos del techo de gasto, ya no les parece tan urgente, me ha dado la sensación.
No, no, nosotros no hemos dicho en ningún momento que España no necesite en estos momentos un gobierno. Tenemos como país la necesidad de abordar algunos asuntos que llevan en este momento pues enquistados varios meses y que necesitamos dar respuestas de una forma solvente y urgente, y por lo tanto en el menos tiempo posible que demos respuesta a estos asuntos que tienen que ver con nuestra relación con la Unión Europea y con otros países de nuestro entorno, y desde luego de despejar algunas cuestiones en el ámbito presupuestario y económico, pues mejor para el país y mejor para los ciudadanos de nuestro entorno, ¿no?
Pero vamos, ¿se puede aprobar, por ejemplo, el techo de gastos sin que haya gobierno, con un gobierno en funciones?
Pues desconozco si técnicamente se puede aprobar, pero probablemente tendrá mucho que ver con una mayoría de carácter parlamentario que respalde esa decisión. Es decir, que yo creo que es bueno que haya una mayoría en términos políticos que dé cobertura a esa decisión.
Señor, parece que se están intercambiando papeles entre el PP y Ciudadanos sobre el techo de gastos, sobre la reforma de la administración. Hay mucho todavía que cortar, ¿no? ¿Qué más podría ofrecer el PP para intentar ablandar a Ciudadanos?
Bueno, el Partido Popular ha ganado las elecciones, ha ganado las dos últimas elecciones en España y, por tanto, tiene toda la legitimidad para formar gobierno, pero es evidente que no cuenta con el número de diputados necesario y suficiente para poder formar ese gobierno de forma unilateral. Y es evidente que tenemos que contar con el apoyo de otras fuerzas políticas, y para ello estamos absolutamente abiertos a debatir, a dialogar, a pactar y a acordar aquellas cuestiones que pueden hacer avanzar a nuestro país en la dirección que nosotros consideramos adecuada y que comparten otros partidos, porque son cuestiones que tienen pues una influencia muy importante en la vida política y económica de nuestro país, y además son buenas para los ciudadanos. Y en ese sentido...
Pero concréteme usted algo.
Bueno, hemos presentado 10 objetivos y la posibilidad de armar cuatro grupos de trabajo precisamente para abordar temas relacionados con la educación y con la ciencia, con la consistencia de nuestro sistema de pensiones, el Pacto de Toledo, con los asuntos de la violencia de género, que desgraciadamente pues en esta época de verano pues está tan de moda, con cuestiones relacionadas con nuestra relación con Europa, como se decía, los objetivos de estabilidad económica y presupuestaria, con las cuestiones relacionadas con el terrorismo internacional, con la fortaleza institucional, con los retos que tenemos desde el punto de vista de las iniciativas que ha tomado el Parlamento catalán. Quiero decir que hay un montón de cosas importantes en las que estoy seguro que partidos, que aunque no pensamos lo mismo en la letra pequeña, pero compartimos en muchas cosas la letra grande, podemos ponernos de acuerdo de cara al futuro.
Ya, pero por ejemplo, Ciudadanos quiere listas abiertas, Ciudadanos quiere hablar de la reforma de la Constitución, Ciudadanos quiere medidas más drásticas contra la corrupción. ¿Todo eso sería asumible por el Partido Popular?
Bueno, evidentemente eso formaría parte de los grupos de trabajo y nosotros estaríamos dispuestos a debatir uno por uno cada uno de estos asuntos, sí, para intentar llegar a un acuerdo, a un punto común en el que ambas fuerzas políticas científicas estuvieran de acuerdo. Nosotros no hurtamos la posibilidad de debate y menos, digamos, ponemos negro sobre blanco cómo tiene que ser el resultado de ese debate, ¿no?
Ya.
Tiene que ser fruto de ese diálogo abierto, sereno, responsable y constante para poder llegar a acuerdos. Y estoy seguro que hay elementos en los que podemos llegar en todos esos ámbitos a acuerdos.
Pronóstico, dígame usted, ¿para cuándo tenemos gobierno?
Ya me gustaría poderlo decir, pero yo confío en la responsabilidad de los españoles y en la responsabilidad de los grandes.
Bueno, nosotros ya hemos tenido mucha responsabilidad, hemos ido a votar dos veces y no pida más responsabilidad. Ahora la tienen ustedes.
Por eso lo digo, esto es un momento histórico.
Ya, pero nosotros ya no podemos hacer más.
Que la historia juzgará. Han pasado 28 años de esta joven democracia y estamos en una situación inédita. Creo que hay algunas fuerzas políticas que tienen en este momento que dar, creo que hacer una reflexión interior muy serena y muy profunda para intentar ver cuál puede ser su contribución a este momento histórico. Hay algunos partidos que han tenido peores resultados en las segundas elecciones convocadas y que no pueden conformar gobierno y tienen que, digamos, hacer una reflexión en el sentido de cómo pueden contribuir a la gobernabilidad de España y cómo pueden dar un paso en el sentido de la responsabilidad. No se trata tanto de quebrar y de hablar de las izquierdas y de las derechas como de interpretar bien la voluntad de los españoles en estas elecciones, intentar conformar un gobierno, aunque sea un gobierno en una situación pues de menor, digamos, mayoría de la que fuese deseable, pero que permita abordar al país las cosas urgentes que tenemos encima de la mesa, que son muchas y muy importantes.
José Ignacio Chanis, Partido Popular, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muy buenos días y muchísimas gracias a ustedes.
Estamos terminando estas dos horas y media de información y de análisis. Antes hemos repasado la prensa. Yo me quedo con una foto que aparece en el diario ABC. Es una de las fotos de la serie que está haciendo Álvaro Ibarra Zabala sobre la situación social en Venezuela. Una serie formidable de retratos en blanco y negro, gritos silenciosos, cuadros que son desgarros, jirones de vida humillada. En este caso, una joven negra vestida con una camiseta de tirantes se encuentra frente a tres policías. La joven, de pelo corto, se tapa el rostro con la mano abierta. Con esa mano oculta sus lágrimas. Lágrimas de angustia por un hermano detenido del que no tiene noticia. Los brazos desnudos de la joven, su indefensión, contrastan con el equipamiento de los policías. Los agentes de seguridad, que son agentes de inseguridad y de represión, están atrincherados detrás de tres escudos. Sus manos están cubiertas de defensas, la cabeza tocada con duros cascos. Ninguno de los policías mira a la cara a la negra. Hay mucho de forzado en esos rostros que quieren ser indiferentes al dolor de la joven. Así es el poder, duro, abstracto, incapaz de compasión y de conmoción. Tiene que alejarse de la necesidad como sea, aunque esa necesidad esté a 30 centímetros, aunque la necesidad tenga el rostro de una mujer que llora, angustiada y desesperada. Provoca un escalofrío este contraste en blanco y negro entre el llanto de la mujer desarmada y la frialdad del aparato de represión. Así es la ideología, que convierte en extraños a los cercanos, porque, no se crean, los policías, estoy seguro, los que están detrás de la máscara también tienen necesidad, también ellos lloran. Venezuela nos está ofreciendo, desde hace unos meses, el retrato de un poder sordo que se mantiene en pie a base de qué, a base de aplastar la necesidad. Este es el poder más clásico, pero retratos como los que se publican hoy en ABC nos recuerdan que en cualquier forma de opresión la clave no es cuántas armas tiene la policía, cuántos tanques tiene el ejército. La clave en cualquier forma de opresión es que lo humano, la necesidad, el deseo, sea pisoteado, sea reprimido. Por eso no solo hay poder injusto en Venezuela. El poder que desprecia la necesidad, que desprecia el deseo del humano, está por todas partes. Hay nuevas formas de poder mucho más sutiles que la de los tanques y que la de los policías. Esas nuevas formas de poder llegan a través de la tele, de un consumo obsesivo, de una banalidad de tertulianos, de un mundo chiquito hecho de rencores que se mete dentro. No necesita de policías armados. Les basta destruir a esas formas nuevas de poder. Les basta destruir nuestra necesidad, destruir la conciencia, la herida que nos hace ser dignamente humanos, el deseo de lo grande. Hay muchas formas de dominación. La liberación sigue siendo una tarea pendiente. Así terminamos. Que tengan un buen sábado. Les dejamos con Agropopular, con César Numbreras. Si te alejas de mí, dale recuerdos a tus recuerdos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma de los profesionales, donde también compran los particulares. El almacén Bricomart engloba todos los oficios del sector de la obra y la reforma en un solo sitio, a través de sus más de 14.500 referencias, siempre en stock y con las mejores marcas. Ante todo, profesionales. Bricomart.
Oye, ese que le esperan en la puerta con el coche, ¿es un famoso?
¿Qué va? Es un tío listo. Se bajó la aplicación de Lavacoya y reservando con 24 horas, le recogieron el coche a la puerta. Y ahora a la vuelta se lo devuelven recién lavadito, como un señor.
Así que, lavacoya.com. Aparcar en el aeropuerto es fácil y más barato con lavacoya.com.
Como un señor.
Bienvenido a la web del supermercado del Corte Inglés.es, tu espacio en internet para hacer la compra de forma cómoda y rápida. Podrás elegir entre más de 15.000 productos, incluyendo productos frescos, refrigerados, congelados, limpieza, higiene personal y todo para el cuidado de tus mascotas. Además de nuestras marcas exclusivas con un precio sin competencia. Recuerda, tu compra online de supermercado con toda la garantía, calidad y servicio del Corte Inglés.
Verti es la compañía de seguros para la gente que utiliza la cabeza y de la que utiliza el corazón. Por eso Verti te invita a participar el 10 de septiembre en el segundo Verti Alone Solidario de Bayona, Pontevedra. La recaudación de las inscripciones se destinará a la Escuela de Vela Adaptada de Monterreal para personas con discapacidad. La competición constará de un triatlón sprint con pruebas de natación, ciclismo y carrera a pie. Si tú también eres como Verti y utilizas la cabeza además del corazón, inscríbete a la web de la Federación Gallega de Triatlón Fegatri.org. ¡Suerte!
Cariño, no nos olvidamos nada, ¿no?
A ver, toalla, bañador, crema solar, sistema de aparcamiento asistido, llantas de aleación, conectividad con control por voz, motor EcoBoost, luces diurnas LED... Sí, lo tenemos todo.
Este verano llévate unas vacaciones muy equipadas con Ford, porque en agosto renovamos exposiciones. 500 coches totalmente equipados a un precio increíble. Un Ford Focus por solo 14.250 euros. Este verano, Ford renueva exposiciones. Date prisa. Condiciones en Ford.es.
Aquí te saluda Cristina López.
El fin de semana en COPE tiene nombre y apellido.
Aquí estamos, queridos oyentes. ¿Qué opináis vosotros?
Desde las 10 de la mañana te contamos lo que pasa.
La verdad es que no cesa la actualidad de sorprendernos.
Te acercamos las mejores historias.
Es la historia de Fran, tiene una vida muy difícil.
En COPE, los sábados y domingos están llenos de salud, de empleo.
Vamos con las ofertas de empleo porque no queremos dejar de cerrar.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos con Cristina López-Slichting.
COPE, estar informado.